Claro.
Sí.
El paciente es hombre, el que dará lección es hombre, los estudiantes son todos hombres,
Muy
el
bien.
profesor también es hombre.
Así
Todo
es.
sesgado el cuadro.
Así es, muy bien. Qué bueno que lo hiciste notar. Estamos hablando del año 1700 y tanto, donde era inconcebible que una mujer estuviera en accediera al conocimiento de este tipo, que es el máximo conocimiento que se podía acceder en general. Solo hombres, ¿ya? Interesante, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Solo hombres porque en el fondo refleja justamente esa brecha o barrera, mejor dicho, de acceso al conocimiento, ¿ya? Que tiene justamente esa barrera de género, ¿ya? Que se ha intentado por años romper, pero bueno, es motivo de lucha y me parece que es lo que debe ser. Bueno, justamente en este caso, en estos conceptos, digamos, y como nosotros lo podemos ver, hay personas que efectivamente se acercan a la evidencia porque se la están mostrando, ¿no? Ahí está, la evidencia es obvia, pueden ver los cartílagos, ¿ah? La articulación, los músculos, etcétera, lo pueden ver, ¿ya? Pero hay gente que, si se fijan, no sé si se ve el puntero o no. ¿No?
No te le ve, no.
No, no se ve el puntero.
Ya, entonces, quizás.
Sí, ahí se ve
Ahora
como
sí.
una flechita, sí.
Ahora apareció.
Como una flechita. Eso, perfecto, se ve la flechita. Entonces, fíjense que hay gente que está mirando el libro, a pesar de que está la evidencia acá, entonces mira otras cosas, ¿ya? Entonces, es bien interesante eso, porque a pesar de que la evidencia se le está mostrando in situ, en el momento, y más encima con una persona experta, parece ser que quiere comprobar si eso es verdad, frente a una fuente secundaria, eventualmente hasta de otro tipo. Y no necesariamente tomando en cuenta lo que es evidente que está presente. Y hay otras actitudes también. Quizá este sujeto de acá al fondo está viendo sus propias notas y comprobando, quizá una actitud un poco más soberbia, si es que sus notas, o mejor dicho, la lección del doctor coincide con sus propias notas, ¿ya? Y obviamente hay personas que tienen otras actitudes. La verdad, aprovechando el momento para inmortalizarse, ¿ya? Entonces, frente a la evidencia, todos tomamos diferentes, o mejor dicho, hay mucha gente que toma diferentes actitudes. El problema es justamente ver o darse cuenta de qué cosas constituyen evidencia y qué cosas no lo son, ¿ya? Y qué cosas, en el fondo, y de qué manera yo puedo acceder a esa información, ¿ya? Entonces, este cuadro en realidad es bien paradigmático, es bien interesante desde ese punto de vista. La gente en la Universidad de los Anatomistas le encanta este cuadro, ¿ya? Pero tiene justamente esta otra mirada, que si uno lo ve desde una perspectiva en la que nosotros estamos inmersos, tiene mucho valor y tiene mucho poder, ¿ya? Es interesante verlo porque también refleja lo que la sociedad hace frente a la evidencia. Entonces, acá tenemos un cuadrito, ¿ya? En este caso es un diagrama que se llama de forest plot, ¿ya? Que en el fondo va realizando una acumulación de evidencia en relación a diferentes artículos. Y también fíjense, por favor, los años, ¿ya? En que se va publicando y se va acumulando la evidencia. El número de documentos, de artículos publicados y también los pacientes que en el fondo son enrolados, ¿ya? Para entenderlo bien, a pesar de que lo vamos a ver en su momento cuando pasemos a ensayos clínicos, hacia la izquierda, en este caso, están los tratamientos que son justamente, que se denomina a favor del tratamiento, es decir, que tratamientos que se consideran efectivos. Y acá a la derecha, tratamientos que se consideran no efectivos o a favor del control, ¿ya? Y por este otro lado vemos que la información que está en los textos, ¿ah? Que uno habitualmente posee, señala, en este caso muy fuertemente, que a pesar de haber cierta evidencia, La mayoría es no mencionada, no se menciona algunos elementos, algunos de pronto empezamos a encontrar información en ¿cómo se llama esto? En documento experimental y de pronto se traslada hacia información de rutina. ¿Ya? Eso es más o menos una explicación del diagrama que probablemente algunos de ustedes lo han visto en algún momento. Entonces, nosotros vemos que en los años 60, 65, debido a que este intervalo de confianza traspasa el valor 1, no se puede tomar una decisión respecto a que si la terapia trombolítica es una terapia efectiva, que se usa en estos casos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, no es efectiva, ¿ya? No es, la mayoría de las veces ni siquiera mencionado. Acá tampoco, van transcurriendo los años, van aumentando el número de estudios y simplemente no se menciona porque parece ser que efectivamente no existe efectiva. Luego comienza a aumentar, ¿ya? Y vemos que por ahí por el año 70 y tanto, ¿ya? Comienza a aumentar el número de estudios con su número de pacientes y empieza a mostrar efectividad en ese tratamiento de la terapia trombolítica. Si nos vamos a los textos, la mayoría no mencionados, o quizás en algunos estudios experimentales, ¿ya? No hay mucha información. Bueno, nosotros vamos generando más estudios, enrolando a más pacientes, y fíjense que naturalmente se va estrechando un poco más el intervalo de confianza dentro de la parte en donde los estudios tienen efectividad. Y si nos vamos a la derecha, un gran vacío, ¿ya? Es decir, digamos que por ahí, por el año 75, quizá un poco antes, este tratamiento demostró efectividad, pero los textos, ¿ya? En las guías clínicas, etcétera, no se mencionaba. Es decir, un poquito de atraso, por así decirlo, ¿ya? Y luego ya había una gran cantidad de ensayos clínicos, una gran cantidad de pacientes. Fíjense que mientras más pacientes, más estrecho el intervalo de confianza. Y ya después de X años, ya sí, en realidad, esta terapia trombolítica era un tratamiento de rutina, ¿ya? Y todo el mundo, todos los médicos, los clínicos, ya la utilizaban, ¿sí? Pero lo interesante es que se tardó mucho tiempo, habiendo ya demostrado su efectividad, para que fuera considerado un tratamiento de rutina. Entonces acá volvemos un poco a la lección de anatomía. Efectivamente, la evidencia, a pesar de estar disponible para el que quiera, no era usada en favor de las personas, en favor de los pacientes, simplemente porque las personas no sabían buscar o no sabían utilizar esos elementos de evidencia, ¿ya? Entonces, nos demoramos, no sé, 10 años en traspasar la evidencia ya comprobada, con un buen p-value, a que estuviera siempre los libros y que fuera en el fondo una práctica ya interesante y una práctica que de rutina en cualquier unidad. Entonces, si esto es un tema, ¿ya? Y parece ser interesante, fijémonos bien en este otro documento, ¿eh? o este otro slide. Hablamos de la lidocaína profiláctica. Al revés, esto es lo mismo, pero al revés, ¿ya? Estudios, ¿eh? Que se comenzaron a hacer en los años 70, no demostraban efectividad, se entiende muy bien porque en esta línea, ¿eh? De nulidad, este intervalo de confianza, este límite inferior, traspasa el valor 1, por lo tanto, no se puede demostrar una efectividad, ni por supuesto, y más encima está a favor del control, en este caso. Y la lidocaína profiláctica era recomendada previamente a generar su propia evidencia. Es al revés, es completamente al revés de lo anterior. Se siguieron haciendo estudios, ¿ya? Y los estudios tampoco mostraban esa efectividad, pero en los textos, guías clínicas, etcétera, muy mencionado, ¿ya? Y la verdad es que nunca demostró esa efectividad, a pesar de la gran cantidad de artículos, de la gran cantidad de pacientes enrolados, pero seguía siendo mencionado como un tratamiento, cuando en realidad nunca demostró la efectividad en base a la evidencia, ¿ya? Entonces, esto es un asunto bien interesante o paradigmático de cómo nosotros, desde el mismo paradigma de la salud, nos enfrentamos a la evidencia, ¿ya? Es decir, nosotros como clínicos muchas veces no utilizamos la evidencia como usuario de evidencia en favor de nuestros pacientes, ¿ya? Y también no hacemos tratamiento o realizamos intervenciones en base, más que a la evidencia, a la opinión de otros, a lo que me enseñaron hace mucho tiempo, y así en todo un proceso, ¿ya? Entonces, hay que, obviamente, es necesario, en relación a esto que hemos visto, es necesario ir ajustando un poco ese escenario o esa disposición hacia justamente verlo todo desde ese paradigma. Obviamente existe hoy un cambio justamente de escenario, ¿ya? Porque la toma de decisiones basadas en las opiniones cada vez es menos soportada, ¿ya? La opinión, incluso la opinión experta, ¿ya? Todavía tiene menos valor que la evidencia de pacientes de estudios primarios, ¿ya? Hoy en día probablemente una política pública, un programa de intervención en cualquier parte no se puede tomar simplemente porque un experto expresa su opinión, o no se debería tomar, ¿eh? De hecho había una corriente que no sé si todavía sigue, incluso en Chile, que se llamaba políticas de salud basadas en la evidencia, ¿ya? Debido a justamente a que ciertas decisiones, incluso en salud pública, se basaba más que nada en opiniones y, bueno, con un sesgo relevante, ¿ya? Pero hoy día, a nivel general, no se soporta eso. ¿Por qué? Porque hay mayor competencia, hay mayor presión sobre el sistema. Los costos son cada vez más altos, ¿ya? Y tienen que estar respaldados, ¿ya? Y obviamente hay un aumento del concepto de la toma de decisiones basada en la evidencia, porque sí es posible sostener y justificar justamente esta toma de decisiones, ¿ya? Entonces, este cambio de escenario a los que seguramente ustedes se han enfrentado día a día o con cierta frecuencia, es algo que nos va a acompañar o nos está acompañando durante mucho tiempo, ¿ya? Y justamente este paradigma en donde nosotros debemos entrar con fuerza, ¿ah? No solamente conocerlo de lejos, sino que es ingresar y tomarlo con fuerza.
En clínica estamos bastante acostumbrados a eso, en salud pública y en epidemiología, parece que nos estamos moviendo hacia allá más lentamente.
Es muy exactamente, justamente. ¿Por qué? Porque en políticas públicas toma un poco de valor el tema de las personas y de la política, justamente. Entonces, en ocasiones hay decisiones cero basadas en la evidencia que pueden tener un componente político. Y para explicarlo con ejemplos prácticos, puede ser el programa del PENAC, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, la leche que se le da en los consultorios, en donde, que nace por ahí, bueno, no exactamente, no sé, Pablo, quizás tú tienes más información, pero por ahí por el año 52, cuando nace esta política del binomio madre-hijo, y justamente con las acciones de alimentación. Entonces, en un escenario de un país con alta desnutrición, se le entregaba leche entera a los consultorios, a las madres, a los padres de los hijos, para justamente complementar la alimentación. Bueno, hoy en día ya no tenemos desnutrición, o tenemos malnutrición por exceso, ¿ya? Entonces, seguir entregando leche entera a niños que están con sobrepeso parece ser una mala decisión técnica. Entonces uno diría, si fuera solo en base a la evidencia, probablemente uno diría, no entreguemos más leche en este programa de alimentación complementaria, ¿ya? El problema es que uno lo puede decir, ¿ya? Pero si uno va donde la comunidad y le dice a las personas, a las madres, a los padres de hijos recién nacidos, no les vamos a entregar más leche, no sé si sale vivo de ese lugar, ¿ya? Es complejo.
Claro, hay un alcance en eso, claro, es del 48, ¿no? Justamente en el escenario en que Chile tenía mucha, mucha desnutrición infantil, era uno de los países de Latinoamérica con más desnutrición infantil, entre otras cosas porque la medíamos, con Allende, ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, es él el que lo pone.
Exactamente.
Y básicamente desde el 87 acumulamos evidencia en contrario y en Chile la obesidad se transforma en un problema significativo, la malnutrición por exceso, como bien decía Oscar, y hay evidencia de que no debiéramos seguir dando leche entera al menos de manera indiscriminada y los nutricionistas acumulan muchísima información y hay muchísimas recomendaciones al respecto. Pero también hay algo que es complejo políticamente en salud pública que tiene que ver con los derechos adquiridos. Si yo voy a sacar la leche, tengo que reemplazarla por algo más. Y reemplazarla por algo más nutricionalmente efectivo, que sea complementario, como es el PNAC, y en este caso, digamos, que sea suplementario a un tratamiento de baja de peso, o de nutrición equilibrada. No, Chile no está en condiciones de financiarlo, entonces ni siquiera se discute el tema.
Así es. Así es. Y lo que hace ver justamente de que toma una decisión basada en la evidencia, pero como la política tiene otra lógica, hay que contrarrestarla también con ajustes también basados en la evidencia. Pero a la larga estamos todos más o menos en ese perfil.
O las cuarentenas dinámicas.
O la cuarentena dinámica, bueno, o muchas acciones justamente que se hacen pero ahí haciendo un ajuste también a eso, con falta de información también. Habría que admitir.
Duda, total.
Así es. Bueno, entonces, justamente cuando uno es usuario de información científica y cuando uno está con un paciente y tiene la responsabilidad de atender a un paciente y darle una solución, que en el caso usted tiene que ver no solo con la calidad de vida, que también es muy importante, sino que justamente con tiempos, con decisiones clínicas que influyen en la vida de las personas. Hay que tener claro que cuando uno lee, cuando uno es lector de literatura científica, no toda la información es de público acceso, ¿ya? Y eso es muy relevante y también es un asunto que tenemos que conversar también cuando estén en la fase de resultados de sus investigaciones, ¿ya? Entonces, en este artículo que habla sobre la selección, la publicación selectiva de artículos sobre antidepresivos y su influencia en la eficacia aparente, ¿ya? Entonces, acá, Pablito, seguramente tú tienes mucho que decir porque dice que la publicación selectiva de los clinical trials, y de los resultados dentro de esos estudios pueden llevar a estimaciones no realistas de la efectividad de una droga. ¿Y por qué? ¿Ya? Porque en los estudios, en otro artículo, se reconoce que sobre el 50% de los estudios de resultados negativos, es decir, que no se ajustaban a lo que pensaban los investigadores, o en el fondo rechazaban tenían que aceptar la hipótesis nula, o la hipótesis que rechazaban la hipótesis que tenían los investigadores, simplemente eso no se publican, ¿ya? Y un tema muy relevante que a la larga nos hace ver que nosotros, cuando leemos literatura científica, la mayoría de las veces solo leemos los casos exitosos, ¿ya? De literatura científica. Pero para mí, o para ustedes, quizás es tan valioso como encontrar que un tratamiento es efectivo, es saber qué tratamientos no son efectivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo gasto tiempo también y gasto recursos probando cosas que otros ya probaron, ¿ya? Y que no demostraron eficacia, ¿sí? Entonces, solamente estoy sesgado cuando leo literatura científica en general, sesgado a algunos artículos o algún tipo de artículos.
Sí, un alcance a propósito de que me mencionaba ahí en eso. Primero sobre el tema de los datos. Literalmente ayer me pasaron desde la ANID los datos de la primera encuesta nacional hacia la comunidad científica de política abierta. Lo estoy analizando en este momento, pero se empieza a construir, es cual y cuanto, y por eso me lo mandaron, porque lo cual está un poquitito complicado. El intento de formular una primera política abierta de datos. lo cual está en tensión incluso con lo que está pasando hoy día en el Ministerio de Salud, pero es un avance tremendamente importante. Eso implica repositorios, transparencia y una serie de cosas sumamente interesantes. Y sobre este tipo de ensayos, lo que comentaba Oscar es súper relevante. Ya habíamos hablado nosotros en algún minuto del sesgo de confirmación que tenemos permanentemente sobre las hipótesis y que, por supuesto, que lo clamoroso es demostrar resultados significativos, más allá incluso de que sean reiterativos en el tiempo, la cantidad de estudios que generan evidencia a favor de la hipótesis nula publicado respecto de los que la rechazan es abrumadora. Pero también hay algo que tiene que ver con los protocolos que es interesante y que se cambiaron. En algún minuto los estudios reportaban solamente a lo que se conoce como por protocolos, los pacientes que cumplían totalmente el tratamiento y los que tenían problemas de adherencia, abandonaban o presentaban mortandad experimental, no se los reportaba. Entonces, si tú estabas solamente entregando datos de los primus inter pares, de los que se habían portado mejor, evidentemente la cantidad de comillas, evidencia con el sesgo cognitivo con el que estabas operando era enorme. Y hoy día más bien lo que existe es intention to treat. Cada sujeto que tú reclutas en el estudio, independientemente del momento que haya tenido el dropout, y lo vamos a ver después en sobrevida, tiene que ser reportado. Y eso ha disminuido también la cantidad de estudios que prueban demasiado fácilmente que sus hipótesis son favorables o que arrojan significación a favor de la hipótesis de trabajo. Eso. Disculpe la interrupción, profesor.
No, pero excelente. Entonces es interesante, porque lo interesante es que ustedes lo vean también como usuarios, ¿ya? Ustedes, hay que reconocer eso, ¿ya? Y justamente la intención que tiene esta serie de diapos es justamente ver eso, ¿ya? Tratar de que ustedes capten que hay una parte importante que hace ver que uno debe haber literatura desde un punto de vista más bien crítico, ¿no? A todo nivel. Bueno, por otro lado, no toda la información publicada tiene puesto su interés primario en la validez, ¿ya? Ojo con eso. Es algo más o menos reconocido, pero aquí lo vamos a tratar de ver, ¿ya? Y este es un estudio del área de la psiquiatría, que es muy interesante porque dice que ¿por qué la olanzapina es mejor que la risperidona es mejor que la quetiapina, y la quetiapina es mejor que la olanzapina? Es decir, no tiene mucho sentido, parece, ¿ya? El peor parece ser mejor que el mejor de la línea, ¿ya? Y en el fondo se hace un análisis exploratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con esto? Que quizás la industria farmacéutica es mucho más evidente, ¿ya? Pero es evidente cuando uno empieza a mirar, ¿ya? Entonces dice que de los 42 reportes identificados por los autores, 43 fueron sponsoreados o tuvieron como sponsor a una compañía farmacéutica. De los 42, 33, ¿ya? En el 90% de esos estudios, el resultado general fue a favor de la droga del sponsor, ¿sí? O sea, como muéstrame el dinero y te daré el... Y sabrás cuál es el resultado, ¿ya?
Pay to win.
Algo por el estilo. Entonces eso también es relevante y justamente los artículos y las revistas fuertemente desde hace algunos años, más o menos 5 años en adelante, aunque todavía queda una brecha, pero están fuertemente pidiendo justamente los conflictos de interés, ¿ya? Y te piden ahí un extenso cuestionario para detectar algún conflicto de interés. Y eso también es interesante porque cuando uno habla, por ejemplo, de ética en la investigación, obviamente que un clínico que está investigando no tiene la intención de dañar a alguien, ¿ya? Y por eso muchas veces uno se enfrenta de manera un poco crítica a los comités de ética, ¿ah? Porque dice, ¿por qué por qué es necesario tener una evaluación de otro cuando yo no tengo intención? Pero justamente alguien no teniendo la intención sí puede provocar un daño a las personas, ¿ah? Aunque sea moral, ¿ya? Sí lo puede provocar. Bueno, en este caso justamente pasa eso, que el que paga no es normal, ¿ah? Que justo la droga de la farmacéutica que está pagando es la efectiva versus la otra, ¿ya? Entonces obviamente que siempre uno debe ver ese conflicto de interés y también debe ver quién financia esa investigación, ¿ya? La empresa que está financiando esa investigación es un elemento importante justamente para hacer un juicio criterioso de la evidencia que estoy leyendo. Y esto también es muy interesante, ya más metodológico, que son, que dice que son recomendaciones basadas en la evidencia, o muéstrame los pacientes seleccionados y te diré los resultados, ¿ya? Es decir, no me muestres el protocolo, no me muestres la intervención, no, muéstrame qué paciente seleccionaste y yo te voy a decir en realidad cuáles son los resultados que obtuviste en tu investigación, ¿ya? Entonces acá, fíjense que es el uso de criterios de exclusión, ¿ah? Que se diseñan para maximizar justamente esta diferencia entre droga, droga y placebo en X estudios de eficacia. Entonces, si... si hay un paciente con una condición de comorbilidad, es decir, el paciente tiene algo más, ya lo saco del estudio con un 83% de frecuencia. Entonces, y ustedes me dirán, ¿usted tiene pacientes que no tengan ninguna comorbilidad? ¿Un paciente de cualquier CESFAM o cualquier centro de salud de con X edad que no tenga una comorbilidad? Es no realista, pero bueno, se quita. ¿Por qué? Porque una condición de comorbilidad podría ser a suavizar esta diferencia, ¿ya? Bueno, la duración corta del episodio, no con tanta frecuencia, pero fíjense, por favor, la depresión suave, ¿ah? Claramente, una depresión suave puede minimizar ese efecto. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Al sujeto que no tiene una depresión muy importante, lo quito. Y solamente tengo a los sujetos que tengan una depresión muy alta o severa, y de esa manera yo podría justamente maximizar este efecto. Obviamente que si alguien tiene una depresión severa, el uso de una droga contra la antidepresivo me va a tener un efecto mayor a que si la persona no toma esa droga, ¿ya? Es obvio. Entonces aquí no necesito que me digas la molécula, ni la vía de administración, ni los excipientes, ninguna cosa. Muéstrame solamente los pacientes que tú tomaste en el sentido de los criterios de exclusión, ¿ya? Por eso es recomendable, los criterios de exclusión deben ser suficientes para justamente medir el efecto que yo estoy buscando, pero no deben ser tan estrictos como para que yo haga un clean de pacientes, ¿ya?, que en el fondo no van a tener efectividad en la vida cotidiana, pues en la comunidad, ¿ya? Entonces un tratamiento que no tenga, que solamente funcione para un grupo selecto de personas, ¿ya?, que no tienen prácticamente ni comorbilidad ni ninguna otra cosa, esa droga no va a servir para la comunidad, y por lo tanto debo elegir criterios de exclusión realistas, ¿ya?, que sirvan justamente para generalizar los resultados.
Eso. Un comentario, y no sé si se entiende con claridad lo que Oscar está queriendo reflejar. Es que toda la metodología de un ensayo de no inferioridad o de un ensayo de eficacia puede ser una caja negra, y la manera en que yo selecciono los pacientes, excluyendo comorbilidades molestas para mi fármaco o incluyendo aquellas que favorecen el desempeño de mi fármaco, determinan los resultados del estudio independientemente de todo el diseño metodológico que haya en el centro. Yo puedo hacer cualquier cosa y los resultados están definidos desde mis criterios. Una de las formas en las que eso se manejó desde lo ético es incluyendo el tratamiento habitual. Para que no se diera esto de que tú pudieras tener un fármaco de muy mal desempeño, pero contra nada, por supuesto que le iba bien. Y en la medida en que los cuidados habituales se mantenían, esos fármacos de bajo desempeño fueron mostrando efectivamente que tenían ese bajo desempeño. Y solo con ese clean que menciona Oscar, con este limpiar cualquier condición que interfiera con el desempeño de mi fármaco, no reflejando la salud de la población o la epidemiología con la que yo me estoy encontrando afuera, hace y genera estos resultados fantásticos que normalmente en los comités o en las áreas de evaluación tendemos a ver cómo se comportan las cosas con investigación, todo fantástico, y cuando tú sacas el protocolo de investigación y vas a la validez externa, a la comunidad, y aplicar el tratamiento habitual, oye, pero si esto fue tan fantástico cuando lo hicieron los investigadores, ¿qué pasó ahora? La realidad.
La realidad, justamente. Así es, ¿ya? Y también lo pueden ver las personas que tengan más acceso, por ejemplo, a justo temas de gestión, que pueden ver que los medicamentos que hablan de las mil maravillas en los estudios, ¿ya? Justamente con los pacientes, o no funcionan o funcionan pésimo, ¿ya? Y obviamente que las compañías le empiezan a echar la culpa a otros elementos y al final justamente son los elementos metodológicos que hay que reconocer que tienen un componente económico, ¿ya? Eso es. Porque si no lo tuvieran probablemente habría otro abordaje, pero justamente habla de que el tema ético es cada vez más relevante cuando yo trato de hacer un juicio crítico sobre también la información y sobre los tratamientos disponibles.
Piensen en lo que pasó con este par de fármacos para la malaria cuando se empezaron a usar tempranamente en el coronavirus, por ejemplo.
Bueno, entonces, ¿por qué tenemos esa necesidad de la medicina basada en la evidencia? Entonces, hay algunos estudios que dicen que un médico común y corriente puede atender 8 o 9 pacientes, ¿ah?, en una jornada. Presentaba en promedio 16 dudas clínicas, ¿ya? En general. Entonces también, en ese mismo estudio se definió que el 30% de esas dudas solo podían resolverse en el momento de la consulta, ¿ya? Y sobre todo cuando uno la podía preguntar a otro colega que estuviera en ese lugar, ¿ah? O al que uno tuviera disponible, ¿ah? Que fuera eventualmente más experimentado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas interrogantes permanecen, justamente no se resuelven, justamente por cómo se organizan la revista, la antigüedad de los libros, porque en el fondo, muchas veces, a pesar de que nosotros hemos cambiado bastante con eso, pero la gente accedía primero a los libros y después a la literatura primaria o journals, ¿ya? ¿Cómo se indexan? Cómo se crean las fuentes de datos que yo accedo, ¿ya? Por eso hablamos la semana pasada justamente de los motores de búsqueda, de cuáles son los que son en general más utilizados, ¿ya? Y también el tema de dónde buscar, ¿ya? Dónde ir a una biblioteca, ¿ya? Porque muchas veces, no lo hablamos necesariamente, pero muchas veces nosotros siendo buenos usuarios de literatura científica no tenemos toda la información. Y muchas veces hay un bibliotecólogo o bibliotecóloga que nos puede ayudar bastante con la búsqueda de información, ¿ya? Es increíble y la gente no lo desconoce en realidad, pero uno puede ir a hablar con alguna de estas personas y te pueden resolver muchas de las dudas y encontrar mucha información. Así que es un recurso que en realidad está presente y no, muchas veces no lo conocemos, ¿ya? Pero lo importante es que se generan dudas en la atención de salud. Y esas dudas no son resueltas en su mayoría, ¿ya? Y van quedando, y se generan más dudas, y van quedando, ¿ya? Y no sé si alguna de ustedes le ha pasado en alguna ocasión, pero que luego de un día de atención se quedan con algo pegado de ¿y este paciente que vi y que le indiqué este tratamiento estará bien? ¿Funcionará? ¿No habré hecho mejor otra cosa? ¿No le habré pedido un examen? Siempre queda eso presente, ¿ya? Y algo natural, es algo normal. Obviamente que uno no puede tener el 100% de la respuesta porque eso en salud no existe, pero sí uno puede ir avanzando para mejorar justamente su práctica clínica. Y también, por otro lado, es lo que se conoce como el síndrome de la obsolescencia progresiva. La gente dice que no tiene tiempo para leer porque tiene tanto trabajo y no tiene tiempo para leer. Hay mucha información, efectivamente, ya en algún momento hay unas presentaciones que son muy interesantes porque el conocimiento, cómo se va acumulando el conocimiento en el mundo, ¿ah? La primera vez que se dobló el conocimiento fue como por ahí por el año 1700, es decir, pasaron 2000 o 3000 años para crear el doble de conocimiento que al principio, y después se fue doblando cada vez en menos tiempo. Entonces, Cuando me imagino que cuando ustedes están en la universidad o recién en su práctica clínica inicial, cuando tenían que escribir un artículo o cuando tenían que leer un artículo, habitualmente se fijaban en el tiempo y, no sé, voy a exagerar, quizá ustedes decían no más allá de 10 años, ¿ya? Hoy día, pensar que yo estoy leyendo artículos de hasta 10 años atrás es impensado, o sea, máximo 5 años. En unos años más, obviamente que esto va a bajar, máximo 3 años, y es probable que no en mucho tiempo más uno diga que sea información del año, ¿ya? O de meses, ¿ya? Porque la acumulación es tan grande que se va a actualizar, o va a ser muy complejo y uno va a tener mucha información, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, más que conocer un tema, uno tiene que ser un lector juicioso y criterioso de la literatura científica, ¿ya? Eso es más importante. Obviamente hay una dificultad para discriminar la información que es válida, basado en lo que hemos conversado hace un ratito, ¿ya? Justamente hay un incremento en la tecnología diagnóstica y terapéutica, ¿ya? Y obviamente eso va también encareciendo los costos, ¿ya? Y también hay que reconocer que se van generando ciertos diseños y subdiseños de investigación que son a veces muy complejos, ¿ya? Por ejemplo, Pablo mencionó recién uno, ¿ya? Porque los estudios de efectividad habitualmente se le llaman estudios de superioridad, es decir, hay algo que es mejor que otro, ¿ya? Pero también hay algunos estudios que se llaman de no inferioridad, ¿ah? Hay algo que no es peor que otro, ¿ya? Y eso sí genera un poquito de ruido, porque no es habitualmente lo que uno está acostumbrado a ver, pero sí son diseños que son recurrentes, cada vez más recurrentes. ¿Por qué? Porque hay una herramienta que la gente pueden usar, ¿ya? Y también el diseño, en tratamientos clínicos, obviamente también hay algunos conceptos de cuando falla la droga primaria, qué hacer con la secundaria, cuando falla la secundaria, qué hacer, y así, ¿ya? También eso complejiza un poco más. Y también otra cosa que no está aquí, pero que también lo hemos conversado, pero obviamente que en nuestro caso, el caso de usted, es algo menor o inexistente, que es el tema del idioma, ¿ya? Pero hay que reconocer que todos las personas lectoras en Latinoamérica colocan como dentro de los primeros 3 o 4 barreras para la literatura, para la lectura, el idioma, ¿ya? Es un elemento relevante, tanto como para ser lector, como para hacer, como para escribir, para justamente escribir un artículo, ¿ya? Y ese también es un tema relevante que no se puede desconocer, ¿ya? Pero todas estas cosas se pueden obviamente ir salvando, ¿ya?
Un pequeño alcance, pues, lo que comentaba Oscar respecto de la obsolescencia progresiva al principio, lo que tiene que ver con el tiempo, instaló ahí una dificultad que es súper relevante. ¿Qué tan rápido somos capaces de enjuiciar, como peer review, si ustedes quieren, o como comunidad con estudios paralelos, un cierto nivel de evidencia? Piensen en todos los preprints que han circulado en este minuto o la cantidad de artículos que se vienen retractando desde las revistas. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que un artículo madure y su evidencia se consolide? Eso está en conflicto justamente con la pronunciadísima curva de producción de evidencia. Y una de las estrategias que se han generado para producir evidencia más rápido, más significativamente y testear las hipótesis ahí donde duele, donde hay que falsearlas son justamente estos estudios. Por ejemplo, si pensamos en la curva normal, un estudio de no inferioridad apuesta a que los datos se concentren en la zona media, que los datos de ambos fármacos, de ambos tratamientos, estén en torno al promedio. Si se bajan del promedio, de tu fármaco, de tu estudio, demostró ser inferior, así que ya no cabe como protocolo de tratamiento. Si están dentro del promedio y es más barato o es complementario, puede pasar a formar parte de tu canasta de tratamiento. Y al revés, los de superioridad tienen que estar desde el promedio hacia arriba y mostrar mejor desempeño. Entonces, todos los datos que están desde ese punto de corte hacia abajo, por debajo del promedio y hacia la zona izquierda de la curva normal, me los puedo saltar dentro del protocolo porque esa área ya es obvia, me interesa un determinado sector, eso complejiza enormemente el diseño, quita peso sobre las muestras, quita costos sobre los estudios y aumenta la velocidad a la que se realizan. Así que también genera evidencia más rápido y nos obliga a desarrollar estrategias para juiciarla más rápido. Eso, muchas gracias, profesor.
Tal cual, no, por favor. Tal cual. Entonces, y justamente, ¿qué podemos ver? Porque existe una necesidad para evitar la variabilidad, ¿ya? Que es natural, ¿ya? Hay estudios, que de hecho yo mismo en el ambiente universitario hicimos alguna vez algunos estudios sobre la variabilidad en que los docentes enseñan alguna técnica o algún proceso diagnóstico. Y es enorme. ¿Y por qué? Porque existe variabilidad intrasujeto, es decir, un médico evalúa a dos pacientes con las mismas características y eventualmente puede evaluar distinto, ¿ya? Establecer diagnósticos distintos, ¿ya? Y variabilidad intersujeto, que en el fondo a un mismo paciente, dos médicos o dos clínicos, evalúen también con diagnósticos distintos. Entonces, es algo muy común, ¿ya? Pero obviamente hay que tratar de minimizarlo, ¿ya? Justamente por, en los ambientes en donde es previsible el daño o donde se puede evitar el daño, ¿ya? Es necesario mejorar la atención en salud, ¿ya? Porque la medicina basada en la evidencia, que tiene este concepto de la mejor evidencia disponible junto con la experiencia del clínico y las preferencias de los usuarios, esta triada, por así decirlo, justamente debe contener o considerar al usuario dentro de sus enfoques, ¿ya? Entonces, es relevante también para mejorar la atención de salud. Mejorar, a dar una atención de calidad, que sea segura, que sea actualizado el... Un estudio que se hizo en Chile en enfermeras, ¿ya? Se demostró que el 80% de las enfermeras no leen artículos científicos, ¿ya? No leen sobre sus propios temas, ¿ya? Entonces uno dirá que en un hospital X la mayoría de las enfermeras no está actualizada sobre las mejores formas de atender o de cuidar a un paciente, ¿ya? Entonces, obviamente que eso no es solo de las enfermeras, de todos, ¿ya? Lo que pasa es que ellos lo midieron, ¿ya? Y tuvieron la valentía también de señalarlo, ¿ya? Pero la atención especializada es, actualizada, perdón, es tan relevante como realizar atención efectiva, ¿ya? Y obviamente también existe una necesidad de evitar los costos innecesarios en la atención de salud, ¿ya? Hoy en día que el tema de costos es tan relevante y mejor dicho, va a ser cada vez más relevante el tema de los costos. Por eso yo insisto por tercera o cuarta vez en estas presentaciones, estudios de costo-efectividad son muy importantes y son muy valorados también, ¿ya? Para justamente ver el abordaje que se hace a la atención de salud. Pero evitar los costos hoy en día es muy necesario, ¿ya? A todo nivel, porque tengo que utilizarlos bien, socialmente responsable, y también tengo que financiar alguna otra cosa que también son necesarias.
Eso, un comentario. Y justamente en la misma línea de los sesgos de los que hemos estado hablando, lo que dice Oscar sobre los estudios de costo-efectividad es tremendamente relevante. Hoy día se usan muchísimo, los necesitamos muchísimo, pero también los estudios de costo-efectividad, igual que cualquier otro diseño y tipo de datos, tienen limitaciones. El estudio de costo-efectividad, la limitación más importante que tiene para generar evidencia es cuando ponemos el outcome. Ah, la pastilla funciona porque al paciente se le pasó el dolor de cabeza. Fantástico. ¿Y cuánto funciona? En 15 minutos. Es más efectiva que la que funciona en 30. Ningún problema. La que funciona en 15, a 15 años le destrozó el hígado al paciente. La que funciona en 30 le destrozó el páncreas a 5. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años, si al estudio de costo-efectividad no se le agregan los QAL o los DAYS, la cantidad de años de vida saludable o libres de enfermedad que asociamos, el estudio de costo-efectividad corre riesgo de estar sesgado? Y si no evalúa también la carga de enfermedad que quita o pone sobre el sistema, tampoco nos están entregando todos los datos. Cuando los leamos, en el mismo sentido que leemos críticamente la literatura en función de sus diseños, criterios de inclusión, exclusión, o la robustez de la evidencia que genera el estudio de costo-efectividad, tiene también sus ripios y hay que mirarlos por ese lado. ¿Dónde pusieron el outcome? ¿Qué tan lejos está la cadena causal o dónde agarran el cuello del pollito inductivista que estaba convencido de que todo está perfecto hasta ahí, antes de ser cazuela?
Claro, y por eso es que es tan importante justamente esos elementos iniciales de cualquier formación de metodología, la parte primaria, un poquito de la filosofía o la epistemología de la ciencia, para darse cuenta de hacia dónde va. O sea, no solo ser un sujeto en la línea de producción, sino que pensar ahí en todos los alcances que tiene que tenemos, ¿sabes?, cuando uno realizamos la atención de salud, ¿no? Bueno, más o menos lo hemos dicho, el año 1996, Sackett, que fue uno de los primeros que crearon este concepto, ¿ya?, que hablan de este juicio, uso juicioso y explícito y concienzudo de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones clínicas acerca del cuidado de los pacientes. Entonces, son decisiones clínicas que mejoran, están pensadas en mejorar la salud de las personas, ¿ya? Y esta medicina basada en la evidencia se basa en tres principios básicos, que también los conversamos, es el uso del juicio clínico relevante, ¿eh? Es decir, la experiencia del clínico no puede soslayarse, es básica para la atención de salud. Es decir, un médico experimentado, ¿ya?, tiene valor, ¿eh? Tiene valor, y ese valor la medicina basada en la evidencia también lo rescata, ¿ya? Obviamente que debe acompañarse esa experiencia con el uso de la mejor evidencia disponible, ¿ya? Y hay una jerarquía que la vamos a ver a continuación, de manera básica por lo menos, para ir reconociéndola. Y debe considerar la opinión y la percepción de los pacientes. Y eso es muy relevante porque es probable que tratamientos muy efectivos, ¿ah?, o efectivos que en el fondo bajan la morbilidad, ¿eh?, cuando no consideran, por ejemplo, las vías de administración o la adherencia, simplemente empiezan a quedar en el olvido porque la gente no lo usa, ¿ya?, aunque sea muy efectivo. Entonces la opinión de las personas también es relevante en el momento en que yo me enfrento a la medicina, a estos conceptos de medicina basada en la evidencia, ¿ya? Obviamente las personas siempre van a desear un medicamento que se tome una vez al día a uno que se tome 4 veces al día, y un medicamento oral a un medicamento inyectable u a otros, ¿ya? Siempre hay una preferencia, ¿ya? Y obviamente uno tiene que hacerse cargo de eso porque en el fondo también va mejorando la atención de salud. Entonces, bueno, hay un elemento clásico que justamente es la causalidad, que hay que explicar, ¿eh? ¿Cuál es la causa de, ya, el huevo o la gallina? Hay una universidad alemana que hace como 10 o 15 años resolvió el tema. ¿Eh? Claro, era la gallina, era la primaria, y luego, pero de todas maneras sigue conservándose justamente, ¿ya? ¿Qué es causal? Y solamente para, porque es algo que tiene que ser de trabajo, pero las teorías causales, unicausales, ¿eh?, unidireccionales, obviamente que están quedando un poco en el olvido. Es decir, una persona, ¿ya?, tiene cáncer solamente por un factor, y probablemente la respuesta queda un poco débil, porque es múltiple ese elemento, ¿ya? Y tanto así, que muchas veces uno podría decir, mira, ¿sabes qué? La persona que, para ser un poquito simplista, me disculpan por favor, pero una persona que tiene cáncer pulmonar por cigarrillo, ¿tuvo el cáncer por fumar o porque en su ambiente todos fumaban? ¿Ah? ¿O porque en realidad era lo que él vio en todo momento y nunca se lo cuestionaron y socialmente era aceptable y en tantas cosas? Entonces, claro, la causa de los problemas, uno podría decir que hay causas inmediatas, y causas basales también, pero también es importante ver cuál, que en el fondo tengo que yo asociar ya estos elementos. Y en general, la teoría de causales que, que hoy en día están un poquito más aceptadas, que son un poco de la teoría del caos y otras cosas más, siempre tienen que tener algunos elementos que son básicos, que es un origen o causa, ¿ya? Un efecto, ¿ah? Desenlace, enfermedad, y una dirección, ¿ya? Y algo que los una, una dirección causal, ¿ya? Eso, esos son elementos básicos en todo elemento de causalidad, ¿ya? Pero para la causalidad es importante ver que justamente hay formas de demostrar esta relación causal, ¿ya? Y efectivamente hay una jerarquía para demostrarlo. No significa este el mejor diseño para algo, pero sí significa que yo puedo demostrar de mejor manera justamente una relación causal, ¿ya? Están desde abajo hacia arriba, ¿ah? Los seres de caso, el estudio ecológico, que no necesariamente intentan hacer una demostración causal, sino que preferentemente describir, ¿ya? Los estudios ecológicos, que no los mencionamos en este curso, excepto hoy, en donde mi grupo de interés o mi unidad de análisis es un grupo de personas, ¿ya? El estudio ecológico clásico, un estudio del año 52, creo, en Inglaterra, o 54, cuando hubo un evento de contaminación muy importante, aumenta la contaminación, ¿ya? En un periodo, y luego 2 semanas después, o 1 mes después, aumenta la mortalidad, ¿ya? En Londres, ¿ya? Es justamente un ejemplo clásico y incluso muy documentado en las películas incluso en series que ustedes pueden encontrar ahora en algunas plataformas, sobre esos elementos, ¿ya? No me interesa la persona en sí, me interesa el grupo de personas, ¿ya? Luego avanzamos hacia los, y todos son estudios observacionales, y avanzamos hacia los estudios analíticos, ¿ya? Y primero los estudios transversales, en donde tengo un grupo, tengo 2 grupos en donde yo analizo la relación causal al mismo tiempo, causa y efecto, ¿ya? Entonces, es como las encuestas, ¿ya? Yo le pregunto a la persona, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿usted fuma sí o no? Sí. ¿Usted tiene cáncer sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, encuentro causa y efecto al mismo tiempo. Luego avanzo un poco más en esta jerarquía hasta los estudios de caso control, que son estudios que se llaman observacionales. Primero, debí decir, aunque lo vamos a mencionar en unas clases posteriores, observacionales significa que el investigador no manipula las variables de interés o la variable independiente, sino que como que observa, mira y no hace este ajuste con ellas. No elige, por así decirlo, un grupo de intervención, ¿no? Versus un grupo control. Y está el estudio de caso control, donde el efecto lo veo hoy y me voy hacia el pasado para ver justamente esta relación causal. Y los estudios de cohorte, en donde comienzo hoy y soy prospectivo hacia adelante, ¿ya? Para buscar justamente una relación causal, ¿ya? Y luego ya estudios experimentales, en donde yo sí manipulo una intervención, donde el investigador asigna justamente esa exposición, y están los ensayos comunitarios, ¿ya? Que justamente es en realizar una intervención en un grupo de personas, los ensayos de campo y también los ensayos clínicos, que son los que habitualmente uno conoce como clinical trials, ¿ya? Eso es. Vamos a hacer un break, pero si alguien tiene alguna pregunta, dejamos unos minutos para eso.
Un breve comentario en eso. Si se acuerdan, cuando hablábamos de que hacíamos saltos inferenciales en todas estas ciencias que son fácticas o que dependen del dato empírico, la flechita lo que describe es cuánto acortamos ese salto inferencial dependiendo del diseño, de la robustez de nuestro diseño, cuánto nos permite reducir el riesgo de saltar desde el dato a una conclusión general con atribución causal, en la medida en que el diseño va robusteciendo o nos va entregando mejores condiciones de cuánto y qué podemos decir sobre. Desde formular hipótesis, fundamentalmente, que es la primera inferencia que no vamos a demostrar, hasta lograr demostrar en los ensayos comunitarios y hacia arriba, manipulando la intervención, manipulando la muestra, e incluso los tiempos y condiciones de aparición de la muestra y exposición al tratamiento, en el mejor escenario posible para nosotros, con números, por supuesto, que sean lo suficientemente grandes para asegurarnos o potencia estadística en el caso del ensayo clínico o representatividad en el caso de un ensayo comunitario, por ejemplo. Eso.
Perfecto. ¿Alguna pregunta de la audiencia?
No hay preguntas, parece.
¿Y la Jimena trajo café hoy día?
Sí.
Sí.
Ya, pues, hacemos un break de unos 15 minutos, ¿les parece? A las 3 y media, 3:28, nos volvemos a conectar. ¿Está bien, Jimena, el tiempo, no?
Sí, está bien.
¿Está bien? Ya. 15:28, sí. Nos volvemos a conectar.
Súper.
Excelente.
Ah, hay algunas preguntas por el chat. Ah, café, café.
Café, café, café.
Yo me tomé el café y igual tengo un poquito.
Oye, ¿cómo soy? No, iba a tirar la broma. En algún minuto estaba revisando Twitter a propósito de las medidas sin evidencia o medidas poco robustas. París se le acaba de ocurrir que la gente que vaya a actividades sociales durante fiestas patrias anote en cuadernito los nombres de las personas con las que estuvo en contacto. Así que estamos incorporando a la comunidad al programa de trazabilidad. Pero podría decirle que anote el nombre con el teléfono al menos, o con un mail, más que sea. Es divertido, París.
Ojalá que no quede el escoba nomás por el 18.
No me preocupa mucho el 18. Me preocupa lo que sucede entre el 18 y el 25 de octubre.
Sí. O sea, pero es que si la gente se desbanda por el 18, se van a empezar a enfermar ¿cuándo?
Exactamente.
Primero, a principios de octubre.
Aquí está, mira. Ministro París, por riesgo de perder trazabilidad en ciertas patrias, comillas, queremos proponerle a la gente que anote los nombres de sus invitados en un cuaderno. Cierre de comillas. Esa onda.
¿Qué puedo decir? Así se hace más fácil la encuesta cuando le hacen la encuesta.
Sí, po. Me acordé de cuando nosotros nos hacían pasar lista cuando estaba en la universidad. Poníamos los asistentes y no pudieron venir. Batman, el Pato Luca, Superman. ¿Se considerará eso válido en el cuaderno también?
Yo había veces que en la universidad firmaba dos veces.
¿De puro comprometido o firmaba por alguien más?
No, me firmaba mi compañero y después firmaba yo.
Ah, sí, pues era. los contubernios que uno tenía ahí, las negociaciones para poder llegar más tarde o los cursos a los que no era.
Yo igual firmé.
Sí.
Me pillaron.
En algún minuto tuve un curso muy malo de psicoanálisis. Pero era francamente muy malo, era una caricatura del psicoanálisis que era obligatorio. Así que teníamos en teoría que estar siempre, y nos topaba con un curso de un campeonato de pool que teníamos con los cabros de la Facultad de Medicina. Era un desastre porque las firmas se producían cruzadas cada rato.
Pero les topaba con algo muy importante.
No, era muy malo el curso, era muy malo, era muy malo. Lo suspendieron al final de ese año, pero no les estaba dando un psicoanalista, igual se las daba a psicoanalista. La verdad es que en Chile hay muy poquitos psicoanalistas, 3 o 4, ¿no? Que él sostenía que era psicoanalista, es decir, había estudiado medicina y había pasado después por el Instituto de Psicoanálisis de Viena y se había certificado. Creo que el único que yo conozco con esa condición hoy día es un psicoanalista uruguayo que vive en Viña del Mar, Mauricio Fernández. El resto no cumplió con los requisitos que originalmente pedía Segismundo, ¿no? Y este evidentemente no los había cumplido, y era un chanta que hacía unas lecturas seleccionadas de Freud.
Era la época en la que todavía se falsificaban los títulos, ¿no?
Sí, sin duda, era muy fácil, y el nivel que él tenía era comparativamente muy... Yo a Mauricio lo conocía de cabro chico por temas familiares, entonces la distancia que había entre lo que Mauricio manejaba y lo que manejaba este tipo era sideral. Era mucho más entretenido conversar y aprender tomándose un café con Mauricio que estando expuesto a sus 2 horas de clase, porque era encima... al final de un día viernes, y por supuesto que teniendo los Videla a 3 cuadras, que eran los pulmas simpáticos de ese rato en Valparaíso, y el campeonato con los cabros de medicina, en que nos jugábamos quiénes hacían los asados al final del año, había que ir a jugar. Era importante lo que estaba ahí. Así que también sí.
El viernes de la tarde me acuerdo que tenía clase de fisicoquímica.
Hice esas mismas irregularidades.
Era, ahí sí firmábamos, entrábamos con una compañera, firmábamos, hacía el control y salíamos. Así nos fue tan pronto. Yo me acuerdo de esos seminarios, la profe que nos hacía esos seminarios nos hablaba en chino, pero chino mandarín, así mal. Mal, mal, mal. Después logramos hacer el curso de nuevo con otro profe, con el Germán Ginter. Ese era profe, pues, te explicaba clarito todas las cuestiones. Por fin ahí entendí por qué la físico-química necesitaba aprenderte una pura ecuación y no mil ecuaciones.
Es que, si eso no te lo enseñan, si no te enseñan la relación entre las ecuaciones y a derivarlas, por ejemplo, ahora mismo las relaciones entre los diseños y probar cosas, te vuelven loco.
Nosotros, en las clases de la cátedra había una profe que siempre decía, si ustedes no sacan nada con tener torpedos para las pruebas, porque ustedes por físico-química se tienen que aprender una sola ecuación. Y nosotros nos quedábamos mirando así como de que me estaba hablando, tengo millones de ecuaciones, no tengo cuaderno.
No, todas derivan de la misma. Exactamente. Pero claro, cuando uno no... Las reglas de derivación, conmutación, asociatividad, simplificación, qué sé yo, correspondencia o proxy, no están, no las tiene clara uno desde el colegio. Tú veis la fórmula y son universos completamente distintos. Y sin embargo, es la misma cuestión, son
ya, usos de lenguaje. Yo era buena para la matemática en el colegio y selectivo de matemática en el colegio.
Sí, no.
A eso me di cuenta que no iba a estudiar ingeniería, pero era buena.
Sí, no, lo pongo en general, pero digamos yo. Sí,
también depende de cómo te enseñan la cuestión, porque cuando me enseñaron físico-química, te empiezan a pasar derivadas y todo, yo jamás había visto una derivada parcial en mi vida, nunca. Uh-huh. No es del colegio, pues eso es de la universidad.
Exactamente.
De cálculo 1. Y no alcanzaron a pasar eso nosotros en cálculo. Entonces los bioquímicos, bueno, sufríamos en esos cursos de bioquímica, de físico-química, pero sufríamos. Éramos siempre la piedra de tope de la profe, o la profe. Entonces, bioquímico. Te apuesto que es bioquímico, porque viene con problemas. Pues bioquímico no es. Los compañeros que hicieron 5 veces el ramo.
No, ahí uno tiene que cachar que el problema está en la línea de formación y que tiene que poner unos cursos remediales para que la gente entre sabiendo derivar.
Sí, pues eso hicieron después, pues con la acreditación hicieron eso. Claro. Ya los bioquímicos le incluyeron una tercera matemática.
Claro, porque uno no se puede confiar en eso. Yo me acuerdo en el caso de, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso y la Diego Portales, en todo lo que tiene que ver con los ramos de estadística, la gente daba bote en estadística. La gente daba bote porque venían sin formación en matemática y no sé, por decirte algo, les empezabas a hablar de análisis factorial y la matriz no puede ser una matriz de identidad, tiene que darte como producto 1, no puede dar 0, y los productos cruzados tienen que ser conmutativos. Y los cabros no tenían la más idea de lo que era una matriz. Entonces le estaban hablando en chino, ¿y por qué tiene que comportarse así? ¿Y el espacio vectorial qué? Y ahí empezaron a incluir esas matemáticas y cambió notablemente. Cambió notablemente. Además de que todavía en muchas partes está la exigencia de que la gente sepa resolver el cálculo estadístico más que resolverlo. No sé, yo hoy día poner a alguien a hacer un análisis de varianza de algo que sea de más de 3 por 3 es maldad nomás. Es maldad, no tiene ningún sentido. Una vez lo puedes hacer para que, oh, sí, el cálculo opera así, y esto es en líneas, en columnas y en los espacios intersticiales o interceldas, pero el resto es pura maldad, ¿no?
Yo tenía un profe de matemática en el colegio que era así malo con nosotros. Malo. Pero era súper buen profe. Yo aprendí más cálculo con él que lo que aprendí después en la universidad. Como que en la universidad después se me olvidó todo lo que había aprendido con él.
Pasa a veces que uno se encuentra con gente más entretenida que tiene estructuras de desafíos más interesantes para uno y llega al límite de ciertos territorios que después nunca más los vuelve a topar con alguien.
Bueno, que igual, insisto, gracias a él me di cuenta que no me gustaba estudiar matemáticas, así que no iba a estudiar ingeniería, porque no era entretenido estudiar matemáticas. Es entretenido cuando te salen porque son fáciles, ¿no? Para mí, por lo menos.
Yo me acuerdo, y por tontera, yo estaba, no sé, estaba en segundo medio, entre primero digo, entre octavo y segundo medio, que me tocó empezar a ver ecuaciones de segundo grado, tercer grado, y grafías en un plano y jugar con esas cosas. Y me parecían espectaculares. Me salían súper fáciles y se dibujaban bonito y todo eso. Y era para mí una pena porque no tenían ninguna aplicación ni servían para nada. Y después me encontré con las regresiones. Y fue como, oh, estuviste aquí esperándome toda mi vida. Y de pronto todo ese conocimiento matemático que era decorativo y bien inútil en términos generales adquirió sentido y valor. Y las pendientes y las ecuaciones de la recta de pronto eran otra vez fantásticas.
Sí, no entendía todas esas cosas, la ecuación de la pista.
Todas las regresiones son eso. La mayoría de las correlaciones se pueden reducir a ellas, las relaciones de proporcionalidad directa o inversa, uno las puede dibujar tranquilamente como ese tipo de curva. Y la campana de Gauss, que es una derivación forzada de miles y miles y miles de esas acumuladas una detrás de otra hasta calzar con los números de Bernoulli.
La campana de Gauss. No me voy a olvidar nunca cuando tuve clase en la universidad de la campana de Gauss.
Generalmente la enseñan del modo menos amigable posible. Y uno no cacha que cómo funciona esa cuestión, qué gracia tiene, y tiene miles de propiedades, una estructura armónica, literalmente. Son armónicos matemáticos.
No, pero yo me acuerdo de la clase por otra cosa, es una anécdota. Una anécdota con un compañero. Estamos toda la vida después por la talla que le pasó.
Yo una de las más tontas que me tocó ver. Ya estaban, yo en segundo año de psicología, y nos estaban empezando a pasar teoría psicométrica, ¿no? Y antes de enseñarle a uno a construir pruebas, te enseñan a aplicar ciertas pruebas. Y hay un test que se aplica para medir desarrollo infantil, hoy día bastante cuestionado, tiene un par de versiones más, pero está bastante claro que tiene sesgo sociocultural, que es el TEPSI, que se le aplica a los niños de 4 a 6 años, para ver si están en condiciones básicamente maduracionales a nivel de habilidades matemáticas, lingüísticas y psicomotoras para ingresar a primero básico sin mayor historia. Y el TEPSI tiene varias pruebas de desempeño. Tú tienes que ordenar unos cubitos, hay un estuche de lápices que tienes que ordenar, pero ese mismo estuche de lápices tiene botones. Y tú tienes que poder abotonarlo. Y con eso se evalúa cuánto te demoras, que también los abotonas, se evalúa la coordinación psicomotriz, la pinza fina y lo óculo manual, ¿no? Y el Pancho Albornoz, que era el profe que lo estaba pasando en ese minuto, empieza a dar la lista de materiales, porque en ese minuto los test eran absolutamente caros, inaccesibles, y por supuesto, como buena universidad pública, no existían en biblioteca la cantidad de cosas suficientes. Entonces, muchos íbamos a tener que construirnos los test o partes de ellos y prestárnoslos entre nosotros para poder aplicarlos. Y empieza a dar los materiales, ¿no? Qué sé yo. Cubos de pino de 5x5 de tales características, un pañolensi rojo de tales y cuales para el estuche, hilo tanto para coser, dos botones de tales y cuales características, y uno de mis compañeros levanta la mano. Y el Pancho lo mira y dice: Sí, dime, Nicolás. Profe, está dando todos los materiales, pero. ¿Y los ojales? ¿Dónde los compramos? Y el Pancho lo queda mirando así como sorprendido y le dice, ¿dónde mismo venden los hoyos de los picarones? Entonces, toda su vida ese compadre arrastró eso, era famoso no solo en la escuela, en la facultad, por la preguntita.
A mi compañero, pero ahí no lo hicimos tan famoso, sí lo molestábamos nosotros en la interna, ¿no?
No, no, se fue.
Pasaron adelante a la pizarra, le tenían la campana de Gauss y la profe le empezó a hacer preguntas de la cuestión y Daniel era porro, 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 entonces no cachaba nada, no tenía idea de lo que le estaban preguntando. Y la profe lo queda mirando así como media molesta y le dice, pero usted tiene que aprender a usar el monito, una cosa así, a usar el monito. Y Daniel la quedó mirando con una cara de impactado, así como que no podía creer lo que la profe le estaba diciendo, porque por supuesto que al tiro le dio el doble sentido a la frase.
Claro, sí. ¿Y en qué minuto cambiamos de estadística a sexualidad?
Oh, pero nosotros lo molestábamos por la cara que puso él, porque inmediatamente lo.
Menos mal que no le ofreció una demostración en vivo.
Oh, uy, que lo molestábamos. Nunca me olvidé de la clase de la campana de Gauss.
Hay que usar el mono. Está bien, ¿no? Yo creo que
Tiene que aprender a usar el monito, sí.
es un outcome relevante. Probablemente no es la mejor manera de expresarlo, pero ciertamente uno tiene que saber usar el mono. Si no, la cosa no camina en varios sentidos.
Oye, ¿qué hora es ya? Yo no tengo hora.
31, 15:31 por acá tengo yo.
¿Y el Oscar volvió? ¿No volvió?
Me parece que no, a menos que esté por ahí en la sombra escuchando nuestras diletantes charlas.
En la sombra. En la Siempre en
sombra.
la
La
sombra.
sombra, Oscar, pero es que usted no tiene que interrumpir, Oscar, porque
Chárome.
ya estamos 3 minutos pasados.
Estaba buena la conversa, ¿eh? Me acordé del un programa que dan en la radio Colo Colo. No me acuerdo cómo se llama un programa de noticias.
Veo que eres hincha del agua.
Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero era divertido. Ya. Bien. Continuamos entonces. Ya vimos, bueno, vimos un poquito justificación de la medicina basada en la evidencia. Nos dimos varios slides bien interesantes sobre qué pasa cuando no se ocupa la evidencia con enfoque en la validez, cuando yo hago una selección demasiado irreal, ¿eh? Y qué resultados tengo. Y además también que en la primera parte revisamos algunos
Cherry picking le dicen hoy día, ¿no?
algunos ¿Alguien?
A esa forma de selección, la selección de las cosas o de los argumentos o
Ah,
de los
cherry
que
picking.
me convienen, el cherry picking.
Cherry picking. Ah, mira, interesante. Claro, y también vimos que justamente una de las bases de la medicina basada en la evidencia es que existe mucha información que no está, que está presente, incluso en la práctica clínica, que todavía son resabios de elementos que no tienen evidencia y al revés, no utilizamos algunas cosas que sí la tienen. Y por lo tanto, el uso juicioso de la literatura es relevante. Bueno, y estamos en esta parte de la jerarquía, que es muy interesante esto. No, no significa que uno siempre deba optar por estudios experimentales, ¿ya? O por la más alta jerarquía, sino que uno siempre debe optar por diseños que contesten de mejor manera la pregunta de investigación, ¿ya? Pero, de todas maneras, eso tiene una jerarquía. La diapo que está, que es como siguiente a este concepto, es justamente los niveles de evidencia, ¿ya? Y algo justamente bastante conocido, ¿ya? Los niveles de evidencia 1 habitualmente se refieren a ensayos clínicos, ¿ya? El 1A, la revisión sistemática de ensayos clínicos, y 1B, cada uno de los ensayos clínicos por separado, ¿ya? Entendiendo que el ensayo clínico probablemente es el diseño que mejor puede responder, ¿eh? O que más causalidad puede entregar a una pregunta, ¿ya? Después están los niveles de evidencia 2, ¿ya? Que habitualmente son los estudios de cohorte, ¿ya? Y la revisión sistemática de esos estudios de cohorte. Los 3, ¿ya? Los estudios general de caso control, ¿ya? Y también sus propias revisiones sistemáticas. Los 4, que son las series de casos, ¿ya? Que en el fondo yo muestro una situación con un paciente, con un grupo de pacientes, ¿ya? Y ahora también depende cómo se muestre, porque yo no puedo con una serie de casos demostrar efecto, ¿eh? O efectividad, mucho menos, sino que eventualmente yo exploro un cambio, ¿eh? O hago un análisis exploratorio de algunos cambios que pudiera encontrar algunos pacientes. Pero que de todas maneras, a pesar de que quizá parece ser que como que uno los mira un poco hacia abajo, pero tiene mucho valor, ¿eh? Los clínicos deberían leer eventualmente esas secciones de serie de casos en los journals, porque también me van dando ciertas directrices. Obviamente que tienen que ser probadas y tienen que ser analizadas en su mérito, pero son interesantes.
O sea, son excelentes fuentes de construcción de hipótesis, ¿no? Y en el caso de lo que planteaba el Oscar, en el caso del 1A, y en el caso del 2A, en esas revisiones sistemáticas, si se fijan en los primeros dos monos que él puso, también la revisión sistemática hoy día tiende a incorporar asociada un metaanálisis. Y los reportes de las grandes series de casos en los estudios de la trombocitemia, y el otro era de la...
lidocaína.
De la lidocaína, los últimos que tenían marcadas esas M son metaanálisis. Grandes series de ensayos asociadas y comparadas entre sí que arrojan unos indicadores justamente en la línea de la validez para aumentar la evidencia que tenemos para creerle al resultado de la revisión sistemática y asegurarnos que los estudios entre sí no se sesgan al asociarse unos con otros, que los sesgos en vez de potenciarse se restan.
Sí, y también otro comentario en relación a las revisiones sistemáticas es que necesitan, para que tengan mayor validez, necesitan que una gran cantidad de estudios primarios, ¿ya? Sobre un área, ¿ya? Muchas veces uno se ilusiona o nubila con las revisiones sistemáticas, porque son las mejores supuestamente, y se enfoca en preguntas que no han sido ampliamente contestadas, ¿sí? O no ha sido ampliamente investigada, y eso en el fondo uno se queda con unos pocos artículos que luego tiene que hacer, tiene que filtrarlos por calidad y por otros elementos, y al final puede ser que se quede con 3 o 4, cosa que obviamente es más difícil establecer un juicio cuando tengo muy poca información. Si tuviera más, obviamente es más contestable. Y el último punto es la opinión de expertos. Entonces, cuando alguien, un profesor, un exponente en una clase magistral, es una opinión de un experto, pero tiene el menor grado de evidencia, ¿ah? Según este paradigma de la evidencia basal, ya sea por lo menos. Bueno, esta es una pequeña explicación de lo anterior, y también los grados de recomendación, que en el fondo A, B, C y D, que es en relación a los estudios, ¿ya? Son realmente sencillos de ver. ¿Y qué significa? Que es los estudios A son extremadamente recomendables, es decir, los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas, es muy bueno leerlos, ¿ya? los estudios de cohorte y de caso control también, son, en realidad, son bastante favorables leerlo. Y luego, ya los estudios de serie caso, son, si usted tiene tiempo lo puede leer, no se concluye, pero por último la reunión de expertos, en este paradigma de medicina basada en la evidencia, no se hace un juicio sobre eso. Si usted lo quiere ver, bien, y si no lo quiere ver, también no hay ningún problema. Entonces, quizá a veces uno piensa que la medicina basada en la evidencia está en el aire, está como que a 2 metros del suelo, o 3 metros del suelo, como dice el poema de Olivero Girondo, a algunos metros del suelo, pero en realidad debe ser mucho más aterrizado, porque responde preguntas clínicas que uno tiene con sus pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Este es el mejor método diagnóstico? ¿Habrán mejores métodos diagnósticos que el que se presenta? ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento, su efecto? Preguntas bastante generales, pero también importantes. ¿Ya? También, ¿cómo la enfermedad va a evolucionar en el tiempo? Que es una pregunta, sobre todo en oncología, de hecho, una pregunta básica. ¿Ya? En otros lados, en otras áreas, podría ser un tema interesante, pero acá es básico. ¿Ya? Y una cosa que también se hace la pregunta, la medicina basada en la evidencia, es algo muy, muy importante, y es si los hallazgos de este estudio realizado en población alemana son aplicables a mis pacientes en el Instituto del Cáncer. Tengo que hacerme también ese juicio, o sea, tener un poquito de validez externa y comprender esos elementos, ¿ya? Y también si es que existen algunos ensayos en donde los pacientes que yo atiendo podrían participar o no, ¿ya? Entonces hay algunas preguntas que son relevantes a ese respecto.
De hecho, justamente en esa línea que menciona Oscar, hay todo hoy día un nuevo modelo, si ustedes quieren, de prácticas en medicina que tiene que ver con no solo replicabilidad, sino que se la ha denominado incluso medicina traslacional, en que tomas prácticas, protocolos y tratamientos desde un sistema para implementarlos en otro, considerando precisamente estas barreras de implementación, costos, condiciones epidemiológicas y del recurso humano.
Don Eduardo dice que le va a poner un
isofrán
a la paciente.
No. Excelente. Buscando un poquito de información sobre evidencia, encontramos este documento, ¿ya? Que son los bloques, ¿ah? De evidencia, que en el fondo tiene un contenido clínico. No sé si alguien de ustedes lo ha visto, ¿ya? Entonces, habla sobre 5 elementos para ver intervenciones, ¿ya? Intervenciones clínicas, incluso guías clínicas, ¿ya? Entonces, el primer elemento, la E, ¿ah? En la primera columna, que tiene graduación de 1 a 5, es sobre eficacia, ¿ah? del agente, del régimen o del tratamiento. El segundo es la seguridad. El tercero es la calidad de la evidencia. El cuarto es la consistencia de la evidencia. Y el quinto es como la posibilidad de realizar la acción, ¿ya? Entonces, estos bloques se presentan en general de esta manera, ¿ya? En cuanto a la eficacia, el puntaje mayor es que son altamente eficaces, ¿ah? Se tratan principalmente, probablemente la mayoría de los, o muchas veces provee una sobrevivencia a largo plazo, hasta que en realidad solo realiza tratamiento de intervenciones paliativas, ¿ya? Después sobre la seguridad, si no implica mucha toxicidad, hasta altamente tóxico, ¿ya? Luego la calidad de la evidencia, que habla sobre alta calidad, puntaje 5, ¿eh? Múltiples ensayos clínicos, metaanálisis, de alta calidad, de peor calidad, poca o nula evidencia, ¿ya? La consistencia de la evidencia, que eso es interesante, porque no necesariamente es visto en otros tipos de elementos de evidencia en otras áreas, que justamente es que exista mucha evidencia, pero además esa evidencia sea consistente, ¿ya? Porque ocurre que existe variabilidad, ¿ya? Y justamente las revisiones sistemáticas se tratan de hacerse cargo un poco de esa variabilidad. Es decir, hay muchos estudios que dicen que un tratamiento es efectivo y hay otros tantos estudios que quizás pueden ser menos o más, que dicen que no o que no son concluyentes. Entonces se hace el filtro metodológico para eso. ¿Ya? En este caso, cuando hay, es altamente consistente de que el, de que las investigaciones funcionan en relación a los outcomes similares, tiene un alto puntaje, o cuando la evidencia es muy pobre o anecdótica, como se dice, en donde obviamente no se puede confiar en esa consistencia. Y sobre la posibilidad, cuando es punto, es el punto 5 es muy, muy barato, ¿ya? Hasta el punto 1 es muy caro. Por lo tanto, en estos bloques de evidencia, mientras más oscuro o mientras más celdas se llenen con alguno de estos, obviamente se entiende que el tratamiento o la intervención es mejor, ¿ya? Y aquí tenemos algunos elementos donde se ha utilizado. Le voy a agrandar esta primera parte sobre terapia de, por mieloma. Entonces, yo, que no soy experto, se lo dejo a usted en realidad esta parte, ¿ya? Pero se habla de este tratamiento de bortezomib, ¿ya? Y que tiene muchos bloques cubiertos, ¿ya? Parece ser que son un poco más, menos baratos o más caros, ¿ya? Pero tiene muchos bloques. Pero ninguno llega al 100% en todo, ¿ya? O sea, la droga que sea muy efectiva, que sea muy inconsistente, que tenga alta calidad de evidencia y muy barata, es difícil, ¿ya? Es difícil que se encuentre, pero bueno, funciona más o menos en estos rangos, ¿ya? Eso es interesante más que... Se lo muestro como una herramienta de que en el fondo en el área de la oncología hay esfuerzos por justamente medir la evidencia, hacerla más... La gracia que tiene esto es que la hace más cercano al clínico, la hace más fácil de entender para que el clínico también tome decisión en base a la evidencia, pero también con un esfuerzo que hace la medicina basada en la evidencia de acercarla también a las personas, ¿ya? Y de esa manera usted podrá ver cuál es la droga o cuál es el tratamiento o régimen preferido para realizar alguna acción. Bueno, ¿cómo se puede realizar justamente este uso juicioso de la evidencia? ¿Ya? Y obviamente que el experto en metodología hace un uso juicioso de literatura sin mayor problema, obvio. Pero para ser experto en metodología se tiene que haber avanzado bastante en el tiempo y en la cantidad de información, ¿ya? Cosa que no es lo común, ¿ya? Al revés, ¿ya? Sobre todo en esta área de las ciencias, ¿ya? De las ciencias de la salud, hay algunas personas que se dedican justamente a profundizar en algunos temas metodológicos, olvidando un poco más de lo clínico, ¿ya? Pero la mayoría, y eso está muy bien, justamente se enfoca en la clínica, que en el fondo tiene que existir las personas que pueden realizar las intervenciones, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos alguna herramienta para hacer ese uso juicioso, ¿ya? Es decir, no podemos nosotros en bruto analizar criteriosamente la literatura si no tenemos una base adecuada, ¿ya? Por suerte existen los que se llaman los Critical Appraisal Tools, ¿ya? Entonces, estas son algunas herramientas o documentos, ¿ya? Que ayudan a realizar esta evaluación sistemática, ¿ya? De la literatura. Entonces, en general, yo se los voy a mostrar y en general algunos de ellos. Entonces tratan que si en realidad el estudio se enfoca en una pregunta que está muy bien enfocada, que tiene que ver con que yo haga una pregunta clínica adecuada. La semana pasada hablamos de las preguntas clínicas, y las preguntas clínicas son la base, ¿ya? Si yo no respondo adecuadamente a una pregunta clínica, no tengo una respuesta.
Algo te están diciendo, parece que estamos con mucha interferencia.
Oscar, sí, es que hay alguien con un micrófono abierto y se escucha un ruido de fondo.
Sí, no sé, lo escuchaba. Es que no, yo me pongo un poco el piloto automático.
Yo me parece, porque...
¿Y cómo se puede...? ¿Yo no lo puedo silenciar o no? ¿Desde acá?
No, si nosotros no tenemos... Él tiene que silenciarse.
Ahí sí. Ya, no.
El que actúe de anfitrión puede silenciarlos a todos.
Exactamente.
Sí, es que está el doctor Lillo de anfitrión y me tinga que el doctor Lillo está...
Pareciera ser que es su micrófono. Pareciera que es su micrófono el que está abierto porque estaba escuchando una recomendación justamente de un tratamiento que estaba conversando.
Pero con ya estaban todos cerrados. Siguiendo más, ok.
Ya, ok. Ya, entonces retomo levemente, que, porque en el fondo la idea de que un experto, solamente un experto, puede hacer un juicio criterioso en la literatura es irreal, porque en el fondo yo no puedo, no tengo un experto a la mano, yo, es probable que no todos seamos expertos en eso, y por lo tanto uno tiene que acudir a herramientas, ¿ya? Y una de estas herramientas son los CATS o los Critical Appraisal Tools, ¿ya? Entonces hacen, justamente tratan de ver ya un artículo o un documento, entonces pregunta cosas básicas, ¿ah? Si ese artículo en específico aborda una pregunta que está muy bien enfocada, ya que insisto que es básico que una pregunta clínica sea muy bien enfocada, que tenga un outcome definido. Nosotros siempre tenemos y ahí también Pablo tú si quieres aportar. Uno siempre tiene algunos problemas con los outcomes, con los resultados, porque puede ser que sean resultados muy buenos, muy objetivos, pero poco utilizados por la comunidad. Entonces ya no me sirve tanto como outcome. ¿Ah? Y al revés, outcomes que son en realidad bastante, entre comillas, pobres para, como elemento de resultado, pero al ser tan utilizados me pueden servir. Entonces ese es un elemento básico, definir una buena pregunta en cuanto a población, en cuanto a intervención, en cuanto a comparación y en cuanto a outcome.
Sí, lo que comentábamos en algún minuto sobre el para qué, ¿no? ¿Para qué estoy investigando? ¿Estoy investigando para tomar decisiones? ¿Estoy investigando? Si estoy investigando para tomar decisiones clínicas, necesito un outcome efectivamente que me sirva dentro de ese escenario y probablemente algunos de estos cuadros sobre la robustez, calidad de la evidencia son muy adecuados. Si estoy intentando, por el contrario, generar un outcome que me permita publicar y que desde ese punto de vista es popular, evidentemente necesito otras cosas, necesito algo que sea mucho más trendy que algo que en la rutina de la clínica me sirve a mí, pero no tiene mayor misterio a nivel internacional o dentro del conjunto de los colegas, pese a que sea tremendamente relevante. Por ejemplo, ustedes proponían en algún minuto durante la primera sesión que tuvimos hacer investigaciones dentro de sus áreas con la serie de casos que tenían, que puede ser fantástica en términos clínicos y particularmente dentro del área de gestión, ¿no? Les arroja un panorama global de a qué atenerse o cuál es la epidemiología de su población y cómo abordarlo en términos de gestión y recursos. Sin embargo, publicar eso y ofrecerlo como evidencia no va a ser necesariamente bien visto o bien tomado por los comités editoriales, porque justamente en términos de medicina basada en la evidencia está en los niveles 4, 5, no avanza mucho más allá. Entonces, el para qué estoy investigando, para qué me tiene que servir el outcome, es lo que es realmente importante a la hora de plantearse una investigación, y uno desde la metodología se asegura de que ese outcome tenga las mejores características y condiciones posibles. Pero generalmente quienes estamos instalados en el sector de asegurar que la investigación funcione como dispositivo, no somos quienes decidimos el para qué, sino quien formula la pregunta.
Claro, y por eso tiene valor, creo yo, justamente que los clínicos hagan la alianza con los metodólogos para generar buenas investigaciones, ¿ah? Y que no estén cada uno por separado y cada uno esperando que el aporte del otro, o sea, que se haga trabajo en conjunto. Por otro lado, también, si son los métodos válidos que se usan para responder a esa pregunta, también la herramienta ayuda a seleccionar esos aspectos del artículo, ¿ah? Si son los resultados válidos también, ¿ah? Y por último, que es muy interesante que en general algunos, no todos, pero algunas herramientas, le preguntan al que está realizando el análisis si le sirve a sus pacientes, ¿ya? Y si no sirven, y por muy bueno que sea la metodología del estudio, la verdad es mejor no aplicarlo, ¿ya? Simplemente, ¿ya? Obviamente que ya conversamos sobre la estrategia para generar la pregunta, ¿ya? Sobre los métodos de estudio que vamos a ir avanzando posteriormente, después con los diseños, con el sesgo que contenga cada uno de ellos. y también algunos elementos de validez que también vamos a ir hablando, pero en general sí que la validez de del artículo es que los resultados se reconocen como válidos para el grupo de personas que están siendo estudiadas en ese artículo, y si me permiten sus resultados pensar que esos resultados justamente van a ser aplicables a una gran cantidad de población, que le llamamos habitualmente a eso validez externa. Entonces, todos esos elementos también son relevantes y me ayuda también justamente estos CATS o los Critical Approach Tools. Debería avanzar esto. Bueno, los CATS más utilizados ya son en general en español uno que se llama CASPE, ¿ya? Que en el fondo tienen algunos usos en general, a pesar de que tienen un documento para cada uno de los diseños, ¿ya? Pero habitualmente muy utilizado porque son fáciles, ¿ya? De utilizar. Stroll, ¿ya? Que también son herramientas que más que un critical approach es como una especie de checklist, ¿ya? Para saber si ciertos estudios observacionales son adecuados, ¿ya? Una herramienta muy interesante que la diseñó la colaboración Cochrane, de la cual hablamos la semana pasada, es el Resource Bias, ¿ya? Que justamente te hace preguntas muy interesantes sobre la calidad de ese artículo, y también hay tantos otros, ¿ya? Me gustaría mostrarles de manera general, me disculpan, solamente algunos de ellos para que los podamos ir revisando. Voy a dejar de compartir y comparto el siguiente. Ya, se ve acá, The Cochrane Collaborations, ¿sí? ¿Alguien que me dé feedback?
Perdón, estaba muteado, sí.
Ya, perfecto. Se ve. Ok, entonces este Resource Bias, ya que es una herramienta que habitualmente se utiliza para ensayos clínicos, ¿ya? Hace preguntas sobre la, por ejemplo, la secuencia de la generación de la aleatorización, ¿ya? La asignación está bien adecuada sobre el ciego que existe. Bueno, y lo quiero ver de alguna manera en general, ¿ya? Pero se preocupa justamente de ver estos elementos de sesgo que pudieran haber en una investigación. ¿Ya? Entonces, por acá por la derecha, le pregunta si es bajo, alto o que es poco claro. Y luego de esto se genera una especie de tabla con algunos de estos elementos y uno hasta podría decidir si son, no sé, 10 o 11 elementos. Uno podría decidir si es que son sobre acepto sobre cierto puntaje o no, ¿ya? Es muy utilizada justamente en estudios que se llaman de interés. Voy a mostrar ahora.
Solo como comentario.
Dale, porque tengo que hacer una
pequeña cosa. Para rellenar mientras tanto. Y para que no crean ustedes que estas cosas las descubrimos recientemente. Es solo que recientemente se han sistematizado y se han puesto a disposición del público. Si ustedes miran, por ejemplo, un librito de los viejos que se usan en metodología, y que a diferencia de lo que suele pasar en el área de evidencia, nosotros normalmente estamos mirando para atrás y desde ahí tratando de movernos hacia adelante. En 1961, dos tipos que se llaman Donald Campbell, uno y otro Stanley, no recuerdo cuál es el nombre de Stanley, escribieron un librito que se llama Diseños Experimentales y Cuasi-Experimentales. Y ahí aparecen todas las fuentes de sesgo y de debilidad para todos los diseños que se usan en investigación. En un listado de los 17 diseños y sus reglas de combinación con todos los aspectos de validez interna y validez externa que protegen, quedan en duda o dejan vulnerables los distintos diseños. Y en la medida en que la investigación se ha ido convirtiendo en una práctica habitual en distintos campos, los, por así decir, los consorcios, ONG o las agrupaciones de investigadores han ido sistematizando algunos de los problemas que presentan los diseños más habituales y ofreciéndolo de esta forma más pedagógicamente, o si ustedes quieren, más operativamente simpática, porque de hecho, si uno mira las tablas de estos muchachos, asustan la primera vez que uno las ve, hasta que entiende mejor de qué se tratan. El libro es un ladrillo, hay que pegarle varias leyes para llegar a digerirlo. Eso, como comentario. Ya rellené, así que dele nomás, profe.
Perfecto, no, muy bien, muy bien. Deberíamos tener un programa, Pablito.
¿Cierto?
Bueno, esta otra herramienta que se llama Strobe, que habitualmente se usa para estudios observacionales, y acá este es para estudios de cohorte específicamente, ¿ya? Entonces justamente hace la pregunta sobre el diseño, si en el fondo el diseño se presenta, porque increíblemente, ¿ya? Sobre todo uno que la gente que es lectora de hace muchos años, a veces lee un artículo y no queda claro el diseño con el cual ese artículo o esa investigación fue realizada. Y a veces no logra conocerla con claridad. Entonces es mucho más sencillo hoy en día que la gente lo exprese, ¿ya? O que lo diga y tempranamente, ¿ya? Los participantes, bueno, porque ahí vamos a ver luego que uno de los elementos básicos de la o de los ecos principales derivados de los estudios de cohorte es justamente la pérdida de los sujetos, sobre todo las cohortes que se llaman dinámicas. Y claro, y justamente va viendo si es que esa pérdida o esos elementos que le agrega seco podrían o no invalidar o más que invalidar, podrían disminuir la validez del estudio. Entonces, me entrega un checklist. No funciona tanto como un clinical appraisal, aunque la mayoría de las personas lo ocupan como un critical appraisal, pero principalmente es un checklist, ¿ya? Y por otro lado, para bajar la barrera del idioma, que se ve, ¿no es cierto?, en español.
Sí, sí, sí.
Perfecto, está el CASPE, ya que es un similar al Stroke que vimos, en este caso un CASPE sobre ensayos clínicos, ¿ya? Y hace preguntas más o menos similares a lo que hemos conversado, a través de tres tipos o tres ítems, ¿ya? El primero hacia la característica metodológica, si el ensayo tiene claramente establecida la pregunta y responde sí, no sé o no, si la asignación fue aleatoria o si los pacientes fueron considerados adecuadamente hasta el final, ¿ya? Lo que decía Pablo hace un rato, el intention to treat y otro elemento, ¿ya? Después se va un poco más al detalle, se mantuvo ciego el tratamiento, si fueron o no similares los grupos al comienzo del ensayo, y esto obviamente que es básico. Y las personas, muchas veces el lector de literatura científica lo pasa un poco de lado, ¿eh? Pero justamente todos los sujetos deben comenzar el estudio en un ensayo clínico con las mismas condiciones de base, ¿eh? Si no, se va perdiendo un poquito el resultado, se va sesgando el resultado.
Deja de ser un experimental y se transforma en un cuasi experimental si esas condiciones varían.
Exactamente. Y a veces justamente la literatura de los artículos, a veces por desconocimiento y otras veces no muy bien intencionadamente, lo ocultan, ¿ya? Lo ocultan, no lo mencionan, entonces lo deben decir, ¿ya?
El protocolo que no sé si se los comentó Oscar cuando revisó lo de Cochrane la sesión pasada con ustedes, es que uno ponga, a lo mejor no reportada en el artículo mismo, pero tiene que estar disponible una tabla de comparación del grupo experimental y el grupo control en que se demuestre que no hay diferencias significativas en ninguna de las variables relevantes de inicio, y no habiéndolas, se puede asumir que el protocolo de aleatorización fue adecuado.
Exactamente, la tabla 1, la famosa tabla 1, que es la mejor siempre de todas.
Ahora en las tablas 1 ya no publican si son significativas las diferencias o no. Antes salía como el pento, pero ahora como que se omite.
Sí, lo que es una desgracia.
Sí, pero lo que hacen sí es que, no sé si es exactamente lo mismo, pero están abandonando algunas revistas el criterio de significativo o no, y solo asignan un p-value para que el lector tome una decisión. No sé si es exactamente lo que está comentando, pero claramente debería tener esa tabla 1, y además que los artículos tienen una especie de anexos online, ¿ya? Entonces uno a veces tiene que que irse a la versión online o del, del artículo para leer algunos otros elementos que pudieran justamente asegurar esto, ¿ya?
Claro. Ahí hay, sí, hay dos temas ahí que están vinculados. Es cierto lo que dice Eric en el sentido de que algunas revistas están omitiendo, están simplificando y tratando de concentrar la mayor cantidad de artículos publicados. Entonces se saca una columna de la tablita y se mete un comentario narrativo nomás en el que se dice no existen diferencias entre los grupos, pero no te las demuestran ni hay cómo verificarlas porque uno no tiene acceso a los datos. Y por otro lado, lo que está diciendo Oscar es un tema hoy día, en nuestra área, en metodología, en estadística y en bioestadística, que está literalmente on fire. Sí, tenemos, tenemos problemas con los p-values, tenemos problemas con los intervalos de confianza, y hay un tremendo debate entre los estadísticos frecuentistas, lo que ustedes conocen en general es estadística frecuentista basada en la cantidad de casos, y los estadísticos bayesianos, que tienen que ver con cómo se distribuyen esos casos dentro del espacio, que más bien les preocupa una suerte de organización topológica o geométrica, si ustedes quieren, de la distribución, otros supuestos, otra forma de estadística, y todas las formas de significación entre las distintas estadísticas, incluyendo el intervalo de confianza en el medio, ¿cierto? Teorema de límite central, no necesariamente coinciden y no necesariamente dicen lo mismo. Solo para graficar el problema, desde que Fisher inventó el P, se asumió que el P era inamovible y que se comportaba igual. Y sin embargo, desde 1982 en adelante, nos estamos dando cuenta de que entre la muestra y el P hay una relación casi equivalente a la de la muestra y la covarianza. Es una suerte de huella digital de la muestra. Entonces el P tiene una dependencia de la muestra muchísimo más alta de la que estábamos acostumbrados a asumir. Y hoy día, de hecho, se está diciendo que el 0.05 no funciona, que debería ser 0.01 y los más extremistas 0.001, es decir, aceptar un error en 1000 casos debiera ser el parámetro de significación hoy día para la ciencia, para que vean que los debates sobre cómo se genera, valida y produce el conocimiento científico no están resueltos. Exactamente.
Bueno, y por otro lado, justamente para ver esto que está diciendo Pablo, al final es como que estuviéramos seriados, Pablo, ¿eh? Increíble.
Fantástico. ¿Eh?
El bandejero, un bandejero, ¿ya? Justamente ve el valor de la estadística, pero para utilizarla para ver resultados, ¿ya? Entonces, si el efecto no es muy grande, ¿ya? Es decir, eventualmente un p-value grande, un tamaño de efecto grande, o no, y la precisión de ese efecto, y te preguntas sobre los intervalos de confianza. Entonces, que los vamos a ver en la parte estadística que les voy a mostrar yo, les vamos a ver bastante el tema de los intervalos de confianza, pero que en el fondo es la precisión de esa información, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal como dice Pablo, ¿ya? Parece ser que el tomar decisiones en base a p-value es insuficiente hoy en día, y se deben tomar al menos decisiones con un pool de herramientas, y entre otras cosas los intervalos de confianza están, bueno, ya emergieron hace tiempo, pero están siendo también utilizados como elemento para tomar una decisión, ¿ya? Y finalmente hacen preguntas, fíjense que, si pueden ayudarnos, si se pueden aplicar estos resultados al medio o la población local, o algunos resultados que tienen que ver con la experiencia ya del clínico, si son esos resultados se relacionan con la importancia clínica. Y finalmente, si estos beneficios, una pregunta también desde el punto de vista ético, justifican los riesgos y los costos de la intervención, ¿ya? Entonces, fíjense bien que no hay que ser, o sea, bueno, quizá hay que ser entrar un poquito en la medianía de la metodología para responderse, ¿ya? Pero no hay que ser experto para nada para responder alguna de estas preguntas, ¿ya? Y por lo tanto, también tiene valor alguno de estos elementos.
Sí, de hecho, el propio problema que tenemos hoy día o el debate que se está produciendo sobre la validez y adecuación de los estadígrafos que usamos para reportar resultados, justamente tiene que ver con una extensión del razonamiento de Popper, este de hasta cuándo seguimos probando que los cisnes son blancos o cuándo agregamos novedad, ¿no? Si no podemos falsear, y ya está bastante claro que no podemos falsear, empecemos a intentar, en algunos campos, ¿cierto? Por condiciones éticas y demás, empecemos a intentar generar conocimiento más robusto. y eso implica correr el límite de nuestra exigencia para validar hipótesis, para construir evidencia favorable a una hipótesis. El método tradicional con el P0.05 parece que a estas alturas resulta muy fácil, que hemos logrado controlar buena parte de los errores de medición y algunos errores de registro, y que cada vez disponemos de métodos computacionales y analíticos más potentes. Entonces, la barrera que nos queda por mover es justamente esa barrera de cuando aceptamos algo como evidencia.
Claro. Por otro lado, un poco injusto, porque justo cuando cuando la gente logró comprender el concepto de P-value de manera más o menos adecuada, me lo cambian a ser...
Exactamente. Aquí no se le quiere simplificar la vida a nadie.
Exactamente. No. Bueno, y para ir como terminando en general de esto, que en el fondo para ser un usuario y para encontrar información, más o menos lo hemos visto, las preguntas clínicas, ya lo vimos la semana pasada, establecer una estrategia para ella, la definición del outcome es súper relevante, y me gustaría que les quedara bastante presente en cuando definan los temas. El outcome, lo que yo quiero medir, es tan importante como la pregunta misma, porque si yo defino un outcome inadecuadamente, voy a entorpecerme, voy a enlentecerme, y al final voy a llegar a un resultado muy desconocido, mejor dicho, o azaroso, ¿ya? Puedo acertar o puedo fallar casi con la misma probabilidad. Entonces, cuando uno define un outcome conocido, con cierta objetividad, etcétera, es mucho más fácil llegar a un puerto con la mayoría de los tripulantes felices, ¿ya? Obviamente la estrategia de búsqueda, su motor de búsqueda, ya hablamos bastante sobre el match la semana pasada, y también algo que no mencionamos necesariamente, que son los gestores de referencia, ya que, bueno, pero seguramente algunos de ustedes lo ocupa bastante, algunos de ellos, el Mendeley, que es bien profesional, Sotero también es bastante bueno, incluso el Word tiene un gestor de referencia que es bastante, no diría débil, pero es un poco ineficaz, pero lo tiene, ya, que eso es lo bueno, pero la mayoría de los incluso cuando usted busca en PubMed, cuando le interesa un artículo, inmediatamente le ofrece la posibilidad de agregar ese artículo al Mendeley, o algún otro gestor. Entonces también es muy interesante, ya. Y bueno, algunos elementos básicos de la referencia.
Un alcance ahí solo va a salir de propaganda al Mendeley. Cuando tú trabajas con mucha bibliografía, sobre todo cuando estás armando marcos teóricos, pero incluso en un marco conceptual, ¿cierto? O en un estado del arte en que vamos a poner lo último en investigación, Mendeley tiene la gracia de que tú tomas el artículo, lo mueves físicamente al programa, te lo indexa inmediatamente en la bibliografía, destaca las citas que tú estás tomando y las pone en el formato en que tú le pidas, ya sea en formato APA o en formato Vancouver, con una extrema facilidad. Versus, por ejemplo, lo que decía Oscar con Word. Si yo en Word estoy usando una referencia a una página web, Word me va a poner la dirección de la página web dentro del texto.
Nada más.
Y eso no te lo acepta ni Vancouver, ni te lo acepta APA, y te hace empezar a corregir, y es una enorme fuente de problemas. Y eso Mendeley, por ejemplo, incluso Sotero lo resuelven elegantemente. Es totalmente recomendable Mendeley desde ese punto de vista. Toma un ratito aprenderlo, pero soluciona la vida significativamente.
¿Alguien de ustedes usa Mendeley o no?
No.
Yo uso Mendeley.
Sí.
Pero
¿sabes qué me pasa con el Mendeley? Los artículos viejos que no te lo indexa con qué, y tú tenés que ponerle la información, y después Mendeley, no sé si es problema mío o Mendeley, pero no me guarda siempre la información.
Mendeley depende de un algoritmo que es el DOI. Y si el DOI del artículo no está bien planteado, que son todas las características de editorial, año, revista, todo ese detalle, anda mal. Lo mismo que los artículos que están...
¿Qué pasa con los artículos viejos? Pues que no tienen...
Exactamente. Exactamente. El repositorio no está bien construido. Ahí hay un trabajo de bibliotecología todavía un poco al debe, que no ha actualizado el artículo, y lo mismo pasa con los artículos que están subidos como escaneo de foto, que no tienen un OCR, que no está reconocido el carácter o el texto, ¿no? Que la foto Mendeley va a tomar el artículo, puede que el DOI esté bien y te lo va a referenciar bien, pero no va a tener la flexibilidad para que tú hagas copy-paste en cualquier minuto cuando tú quieras, porque es una foto, entonces te va a poner simplemente una imagen, y en el texto la imagen resulta un tanto disruptiva. Para las tablas es fantástico, pero para otras cosas no. Ahora, ese no es un problema de Mendeley, ese no es un problema de cómo están construidas las bases de datos todavía en algunos repositorios y en alguna host.
Sí, ese es el único problema que yo he tenido con Mendeley.
Sí, hay que quejarse.
Y de repente igual uno, depende del trabajo que esté haciendo, igual uno tiene que tener ahí guardadita la referencia.
Sí, ahí hay que quejarse con el host, que es la fuente de donde viene el artículo, y avisarle que no está en el formato, que ese artículo en particular no está en el formato para ser trabajado con el gestor, en este caso.
Y lo otro es que uno se acuerda de su tesis y documentos que hizo en su tierna juventud, donde tenía que, al momento de construirla, le agregaba la referencia y después le agregaba elementos y no sabía a cuál referencia se refería, y por lo tanto tenía que volver y reconstruir, deconstruir el documento, y al final no se da cuenta de que con Mendeley o algún otro, pero Mendeley en realidad parece ser muy usado.
Cuando yo hice la tesis ya existía Mendeley, así que
yo soy un poquitito o mucho más de otra época.
Uno que es más antiguo, por ejemplo, en ciencias sociales es habitual que una tesis de cualquier nivel, tenga mínimo 200 y hasta 500 referencias. Vale. Entonces, si tú encuentras un texto que dice mejor que otro lo que tú quieres instalar en un marco conceptual, llegar a ponerlo ahí y ordenar todas las referencias para abajo, olvídate. Era exactamente, una vez se termina tomando la decisión de no, compadre, porque son 40 minutos de estar arreglando. Sí. Números, borrando y poniendo un número, porque eso en esa época ni siquiera lo hacía automáticamente Word. Hoy día tiene la capacidad de hacerlo, pero era un dolor de cabeza.
Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Ya hoy, no sé si hay un espacio de preguntas, ¿ya? Comentarios. Puede ser por chat también si quieren, ¿ya? También lo estamos viendo.
Yo tengo una duda. ¿A qué se refieren en la clase anterior con ensayo de campo? En esta como lista de tipos de estudio y su capacidad para demostrar una relación causal. En experimentales sale ensayos de campo. ¿A qué se refieren con eso?
Sí. Pablito, tú o yo.
Es lo que básicamente decíamos. O mencionábamos antes como los diseños cuasi experimentales. yo en algún minuto les puse, no alcanzamos a revisarla con claridad, los diseños en función del grado de control o complejidad que íbamos teniendo. Tienen puestas unas flechitas hacia arriba. Y si tú recuerdas, o la pudiste ver, la gran diferencia entre el ensayo clínico y o un diseño experimental y un diseño cuasi experimental o de campo o comunitario, es que en los de campo, en los comunitarios, en los cuasi experimentales, uno no tiene control sobre la muestra. Controlas todo lo demás, controlas tus instrumentos, controlas el plan de análisis, controlas todos los aspectos relativos al diseño y la validez interna, pero no puedes tocar la muestra, generalmente por condiciones éticas. Te pongo un caso relativamente claro, ¿no? Vamos a ir a estudiar en, por decirte algo, mostazal. Y vamos a estudiar el comportamiento de un nuevo protocolo para la diabetes. Vamos a poner metformina más 30 minutos de caminata diaria y cuidados habituales más. Y en el otro lado vamos a poner solamente los 30 minutos más cuidados habituales eliminando la metformina. Dato que todo el mundo sabe, entre los 30 minutos son los más significativos, la metformina es una adicional, pero queremos demostrarlo en mostazal. Tenemos dos tratamientos, necesito yo también evaluar cuidados habituales. Voy a incorporar los 13 FAM de mostazal. De hecho hay cuatro, pero vamos a incorporar tres. Ya, metamos los cuatro, todos los que tú quieras. Sin embargo, yo no puedo aleatorizar a los pacientes de un CEFAM. Digo, ya voy a sacar a 15 aleatorios de este, 15 del otro. Oye, pero los gallos van a estar conversando con los otros tipos si se encuentran en el programa de crónicos a cada rato. Me van a contaminar los resultados. No van a decir, oye, pero a mí me recomendó el médico caminar 30 minutos. Sí, me dijo que caminara 30 y tomara la metformina. Oye, a mí no me dieron metformina. Voy a ir a reclamarle al médico. No, que voy a ir a reclamarle, va a perder tiempo. Va a comprar yo la metformina. Oye, yo estoy tomando pura metformina. No, pues tenés que empezar a caminar. Y se te contaminaron las variables y te generaron una confundente completamente innecesaria. Entonces, en esas condiciones, uno toma todo el grupo e interviene a todo el grupo, al grupo que está naturalmente constituido, y tu comparador va a ser el grupo naturalmente constituido de otro CEFAM no intervenido.
Okay.
En esas condiciones, intervenir la muestra no solo te genera un problema ético, porque aparte de la población le estás negando el tratamiento cuando bien podrías proporcionárselo, sino que además te genera un problema de validez interna, porque como yo suelo decir en las clases de metodología, la gente tiene el mal hábito de seguir con su vida cotidiana cuando uno está haciendo una investigación. Los tipos entre una medición y otra viven, conversan, van al baño, se enferman de otras porquerías, cambian de celular, son tremendamente irresponsables. Lo único que hacen es complicarle la vida a uno. Pero uno tiene que contar con todas esas cosas. Hay dos elementos ahí que se llaman de historia y de maduración. Incluso si estuviéramos aplicando un tratamiento sobre depresión, y yo empiezo a instalar un contenido como la depresión es una forma de ver el mundo, y lo instalo en términos de simplemente una intervención narrativa, discursiva, y los pacientes lo empiezan a comentar. Y de repente me encuentro con un paciente nuevo que llega a mi consulta a evaluar de depresión. Dice, es que sabe que yo estoy cansado de esta forma de ver el mundo. Y uno queda como, literalmente, WTF. ¿Pero cómo pasó esto? Es que conversó con Juanito en la esquina que acaba de salir de la terapia. Y en esos casos uno opta por estos ensayos que son de características comunitarios o que son de campo. Globalmente se llaman todos diseños cuasi experimentales, en que yo asumo, por una condición de validez externa, trabajar con todo el grupo. No lo toco. El grupo es bien dado. Y generalmente también son un poquito más caros desde ese punto de vista que los ensayos clínicos, porque incluso voy a estar interviniendo más población y controlando más población de la que yo necesito para obtener la potencia estadística que mi cálculo requiere. Si ustedes se fijan, los ensayos clínicos mínimos andan de 32, 27 casos para arriba, están en el filo, 50, 70, y de repente voy a terminar interviniendo un grupo de 400 personas y voy a estar controlando con otros 400, sí, porque no puedo sacar 45 de acá.
Y tiene una otra complejidad que encontrar el otro grupo control, porque cuando tú lo
tiene que ser equivalente, sí.
Claro, de CEFAM a CEFAM, probablemente si tú buscas hay unas comunas que sean más o menos cercanas, pueden ser parecidas, qué sé yo.
Sí.
Pero hay otras poblaciones a las que no es tan fácil buscarle un grupo control.
Exactamente. Bueno, y ahí ya nos metemos en teoría de diseño. Dentro de los diseños cuasi experimentales hay diseños cuasi experimental con grupo equivalente, con grupo no equivalente y con grupo proxy, que son las tres condiciones. Y justamente uno tiene que establecer y medir la diferencia que traen de origen. A diferencia de un diseño experimental en que yo tengo que demostrar igualdad en la partida, en el diseño cuasi experimental yo tengo que identificar la diferencia y mantenerla controlada, esa diferencia a lo largo del tiempo. Por eso también el diseño experimental rara vez tiene seguimiento. Cuando hablamos de más de tres mediciones en un diseño experimental, ya casi estamos hablando de diseños longitudinales y estudios de cohorte. En un diseño cuasi experimental, las tres mediciones y los seguimientos son bien habituales porque yo tengo que controlar, ya sea analíticamente o por justamente elementos de diseño, el conjunto de esa variación y cómo esa variación se produce para poder atribuirla con algún grado de certeza de mi tratamiento. No tengo la ventaja de la suma cero en la diferencia que me produce la aleatoriedad.
Gracias por la respuesta. Tenía otra consulta, si es posible, en las próximas clases incorporar un pequeño espacio para enseñarnos cómo colocar las referencias de forma ordenada con el, ya se me olvidó, con ese sistema. Porque sí, me acuerdo que hace años atrás yo intenté hacerlo y no entendí nada. Así que seguí con el sistema antiguo, que afortunadamente en la revista chilena de cirugía me aceptan hasta 40 referencias y ya, lo puedo hacer en un rato chico, ordenarlo, si es que quiero incluir otra. Pero me gustaría aprender a hacerlo de manera más sistemática. No sé si se podrá incluir en las clases.
En los talleres podemos incluir un...
Exacto. Sí, y hay, a estas alturas hay tutoriales que son bastante buenos que se pueden buscar. Una cosa simpática adicional que tienen estos gestores de referencia, por decir algo, tú estás trabajando hoy día, no sé, en cáncer de mama. Y el día de mañana te empezó a interesar la relación entre cáncer de mama, cáncer de tiroides y ganglio centinela para las dos. Y te empiezas a meter en un campo completamente nuevo porque te generó cierta inquietud este cáncer de tiroides. Y empiezas a tomar bibliografía y la metes en Mendeley en función de que la vas leyendo. Y llega el minuto en que dices, bueno, ya tengo suficiente como para elaborar una hipótesis o un pequeño marco conceptual. Y toda la pega está prácticamente hecha en Mendeley y tú lo único que tienes que redactar es la estructura del texto, porque todas las citas que fuiste buscando, lo que te llamó la atención, las referencias están ahí listas, nice and easy. Así que sí, yo creo que podemos buscar esos tutoriales y ponerlos por ahí y eventualmente hacer un ejercicio en un taller, si quieren.
En el taller mismo lo podemos hacer, porque ahora los primeros talleres ellos tienen que ya empezar a buscar información de los temas elegidos. Entonces, súper bueno para que vayan ahí al tiro manejando sus referencias.
Claro, hacerlo de la forma fácil desde el principio, me parece. Sí. No todo aprendizaje tiene que suponer sudor y lágrimas.
Exactamente. Hay alguno que uno quiere un poquito más masticado. Que quiere ya que a uno le den los tips de uso.
No, y sobre todo cuando son cosas triviales, uno tiene que estar pendiente de lo que está más arriba. Estas cuestiones que son operativas, si hay herramientas para resolverlas, hay que usarlas, definitivamente.
Sí, yo cuando sí, aprendí a usar el Mendeley, le dediqué hartas horas de trabajo.
Sí, no, es mucho más amigable hoy día, es mucho más amigable. O sea, inicialmente tenía una curva de aprendizaje de unas 5 o 6 horas. Hoy día...
Porque además, cuando yo lo empecé a usar, no era compatible con Word.
No, eran
o sea, es completamente compatible con Word. Entonces,
claro, piensen que Mendeley debe llevar unos 11 años afuera, y a estas alturas lleva como 9 versiones de mejora, si es que no más. Y como todo este programa gratuito es un programa de código abierto con una comunidad de gente que coopera en torno a ellos, entonces si uno encuentra una dificultad o tiene alguna duda, pregunta en los foros, hace una publicación, y como la gente está en la misma que uno, le contestan, le sugieren, le dan tips, y a veces te dicen, ¡oh, qué buena! No se nos había ocurrido eso. 3 versiones después, ¡ta! Ahí está Mendeley. Y uno aportó su granito de arena.
Muy bien, supongo que has aportado el tuyo, Pablo.
No, yo no, pero uno de los muchachos que trabajaba conmigo sí lo hizo.
Ya, pues. Entonces, la próxima semana no hay clases, que tengan un bonito fin de semana 18.
Recuerden anotar en el cuaderno a la gente con la que se junten.
Para que no se contagien, cuídense.
Y tener claridad cuánta gente invitar. Y
puedan estar en la prueba del 25.
Sí, la broma a propósito de lo que veíamos con Oscar antes, la evidencia, ¿no? Y cómo generar protocolos. La última recomendación que tenemos de nuestro ministro es que si usted invita gente a la casa, anote los nombres de esa gente en un cuaderno para mejorar la trazabilidad. Porque estamos con susto de que en este minuto perdamos trazabilidad. Llevamos 6 meses de pandemia y todavía no somos capaces, con toda la evidencia que hay y con todos los protocolos que hay, de establecer una estrategia de trazabilidad. Eso es no uso justamente de la evidencia y del conocimiento científico que tenemos disponible. Es un caso patente.
Yo la encuentro buena si uno pudiera colocarlo en un cuadernito.
Claro, pero pongámosle los teléfonos. Exactamente, pongámosle los teléfonos, eventualmente la dirección, ¿no?
Y perfilo a mis invitados.
Exactamente. Que es como efectivamente desarrollamos una estrategia de trazabilidad, ¿no? A partir del caso empezamos a identificar la red, el movimiento de esa red, y cuando son buenas, además los ponemos en el espacio, entonces podemos identificar los puntos de exposición comunitaria y cuáles son las rutas a través de las cuales los vectores están circulando, y a partir de eso también mejoramos nuestras estrategias preventivas. Hoy día estamos claros de que el aerosol, el barebone, es la principal fuente más de contagio, incluso más que la superficie.
8:30.
28 tengo yo.
Si la clase ya está terminada, ya estamos conversando nomás. Ya.
Qué malo, estamos echando la talla los últimos 2 minutos. Para que vean que somos seres humanos.
No lo digo para ustedes, lo digo para los participantes.
Ay, verdad que nosotros tenemos que decidir qué maldad les vamos a hacer a estos muchachos, cierto.
Así que los estudiantes se tienen que ir, pero nosotros nos podamos quedar solo viéndola.
Muajajajaja. No, nada, gente, ha sido un gusto, que estén muy bien, disfruten la semana de receso, cuídense.
Muchas gracias, chao, que estén bien.
Igual ustedes.
Muchas gracias.
Les vaya muy bien.
Ah, que estén bien.
Gracias, igual ustedes.
Cuídense.
Muchas gracias. Todavía tenemos algunos infiltrados, no digan nada.
Me queda la otra horrible, ¿no?
Ahí se fue.
Ahí se fue, sí.
Ya, pues, conversemos ya de maldades entonces.
Ya. Bueno, no sé, el año pasado me acuerdo que la primera prueba había un par de preguntas tuyas, Pablo.
Lo que pasa es que tenemos que idear un modelo, una metodología de prueba que no es igual a la del año pasado, porque la del año pasado fue prueba normal, ¿cierto?